Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito, a pesar de que en toda España está lloviendo, y eso invita a prolongar la noche, a prolongar el sueño. Muy buenos días a todos aquellos que, sin embargo, ya están despiertos o no se han acostado y buscan noticias. Vamos a tener hoy un día de lluvias. Quizá en la zona de Galicia no caerá agua, pero en el resto de la península tenemos agua, tenemos lluvia. Hoy no vamos a empezar este programa hablando de política, o quizás sí. A lo mejor esto de lo que les voy a hablar es la primera política. Todos los españoles tenemos a pocos metros de casa, quizá a un kilómetro, a dos kilómetros, alguien que no puede irse de vacaciones. Pero no solo no puede irse de vacaciones, es alguien que no puede comer carne en días alternos, que no va a poder poner la calefacción este invierno. Son pobres de solemnidad, gente que come mal y que da mal de comer a sus hijos porque no tiene dinero para salir adelante. 7 de cada 100 españoles sufren lo que los expertos llaman carencia material severa. O sea, 7 de cada 100 españoles son pobres de solemnidad. El porcentaje es más alto en los niños, 9 de cada 100. Mientras esto sucede, mientras tenemos gente a pocos metros de casa, a pocos kilómetros de casa, que son pobres de solemnidad, que con dificultad tienen para poner un puchero caliente, en España se tiran al año, cada español tira a la basura 63 kilos de comida al año. 63 kilos de comida. Bueno, es difícil no conmoverse, escandalizarse con unas cifras así. Hay que tener el corazón muy muy duro para pensar que hay alguien cerca de casa que no come y tú seguir tirando de todo. Afortunadamente, para solucionar esta situación, bueno, pues en España hay comedores sociales, hay voluntarios que dedican su tiempo, su esfuerzo. Hay unas monjas, hay unos frailes, hay una asociación solidaria, qué sé yo. Tantas entidades que de forma silenciosa trabajan para dar pan al que no tiene, que visitan a los que están indigentes, el centro de Cáritas, la parroquia, que guarda ropa y se la entrega. Es verdad que no todo el mundo tiene tiempo ni tiene energías para... O a lo mejor no tiene ni siquiera la generosidad necesaria. Es que a mí me cuesta mucho. Pero nada, no pasa nada. Lo cierto es que es menos humano vivir de espaldas a la gente que lo pasa mal, a los pobres que tenemos junto a casa. Por eso hay que agradecer a una entidad que es la entidad de los bancos de alimentos. Hay un banco de alimentos en cada ciudad. Luego ellos han formado una federación. El trabajo que hace estos bancos de alimentos es muy sencillo. Recogen alimentos de particulares, de empresas. Tienen grandes bancos, naves donde los tienen almacenados y los entregan a las personas que se encargan de tener comedores en marcha. Claro, cuando uno tiene un comedor social en marcha y da 50 o 100 comida todos los días, o 50 o 100 cenas, ahí se gasta, ¿eh? Claro. Gracias a los bancos de alimentos, los voluntarios, los comedores que tienen esa tarea, pues pueden estar abastecidos. Hoy y mañana está haciéndose la gran recogida del banco de alimentos, de los bancos de alimentos en España. Bueno, pues estos bancos de alimentos, a los que no mantenemos un comedor, a los que no nos encargamos directamente de atender a los más pobres, nos dan la posibilidad de vivir más humanamente, porque con un gesto sencillo, entregando un paquete de arroz o de legumbres, contribuimos a que el vecino que está a unos metros de casa o a unos kilómetros de casa pueda comer. Los voluntarios del Banco de Alimentos están prácticamente en todos los supermercados este fin de semana. Y un paquete de lentejas vale menos de 2 euros. Entregar ese paquete hoy va a ayudar a que esos vecinos que tenemos que comen con dificultad puedan comer. Y sobre todo, entregar ese paquete de lentejas hoy, paquete de lentejas, quien dice lentejas dice arroz o dice cualquier otra cosa, nos va a permitir a nosotros vivir más humanamente, porque no es humano olvidarse de que a unos metros de casa, a unos kilómetros de casa, hay gente que no tiene nada, no tiene ni para poner un puchero caliente. Esto es lo que ya cuentan los voluntarios que están recogiendo desde ayer alimentos en todas las ciudades de España.
Tenemos un compromiso de colaborar con las personas que todavía necesitan alimentos.
La gente está súper animada, el número de voluntarios es muy superior al del año pasado.
Fundamentalmente aceite, leche, latas de pescado.
De repente tenemos aquí un trabajo que no damos abasto.
Bueno, pues vamos a ver si le damos mucho trabajo a esos voluntarios que están recogiendo alimentos para quien no puede comer. Hoy está convocada en Alsasua, en el pueblo navarro, en el que el pasado 15 de octubre 50 personas le dieron una paliza a 2 guardias civiles, una concentración. ¿Es una concentración en apoyo de quién? ¿De las víctimas? ¿De los 2 guardias civiles a los que apalearon de mala manera? No. La concentración es en apoyo de los verdugos. A la 1 de la tarde. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que es la que lleva este asunto, ha procesado por terrorismo en concurso con delitos de atentado, lesiones, provocación a la discriminación, odio, a 9 de los que le dieron la paliza a los guardias civiles. Que están en prisión provisional porque dice la juez, y de esto sabrá algo, están en prisión provisional porque hay riesgo de fuga. En el auto en el que los procesa dice, bueno, estos en cualquier momento se van porque tienen una estructura organizada para marcharse. El auto de la juez, que no tiene desperdicio, lo que señala es que la paliza no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia para hostigar a la Guardia Civil que está puesta en marcha, desarrollada por lo que queda del movimiento Abertzale, la herencia del movimiento Abertzale, el movimiento Abertzale, el movimiento más cercano a ETA. Claro, la concentración la ha convocado nada más y nada menos que el Ayuntamiento de Alsasua. Y está apoyada por el Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra, como saben ustedes, es el gobierno de Geroa Bai, que es el PNV navarro, apoyado por Bildu, claro. Por la gente que fue cercana a ETA. Digo que fue cercana a ETA porque de ETA ya queda poco. Este gobierno de Usue Barcos, apoyado por Bildu, pues hoy apoya una manifestación en solidaridad, no con los 2 guardias civiles que sufrieron la paliza, en solidaridad con los verdugos. El alcalde de Alsasua, Javier Ollo, dice que la concentración es una muestra de solidaridad con unas familias indefensas y amparadas. Y desamparadas. ¿Pero quiénes son aquí? ¿Los indefensos? 50 contra 2. ¿Quiénes son los indefensos? Están en la cárcel estos 9 porque le dieron un palizón a los guardias civiles, porque la juez estima que puede haber delito de terrorismo y porque se pueden fugar. En uno de los autos de la juez se recoge el testimonio de que a los guardias civiles, a uno de los guardias civiles, le golpearon la cabeza cuando estaba en el suelo. ¿Quiénes son los indefensos? Este es el fruto del discurso del odio que durante muchos años se ha hecho en el País Vasco, ¿verdad? Que ETA prácticamente está acabada, pero el discurso del odio ha permanecido. Esto de considerar al adversario político como un enemigo, por desgracia, se extiende como un cáncer en la sociedad española. Todavía Íñigo Errejón, el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, todavía Errejón ayer, justificaba el gesto inhumano y despiadado que tuvieron tras el fallecimiento de Rita Bárbara, que estaba casi de cuerpo presente porque le había dado el infarto a unos metros del Congreso. Bueno, pues todavía ayer Errejón, sometiéndose a Pablo Iglesias, justificaba que no se hubiese guardado ese minuto de silencio.
Creo que estamos abusando un poco, digamos, de la figura simbólica del minuto de silencio, porque en España ha habido mucho dolor durante estos años, y mucho dolor que no ha llovido del cielo, mucho dolor por decisiones políticas concretas.
¿Pero qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? O sea, no sabe cómo justificarlo. O sea, ha habido mucho dolor, muy bien, pues nos compadecemos de todo el dolor. ¿Por qué hay que quedarse con el dolor solo de una parte? Con el dolor de los que sufren porque están en paro, y por el dolor de una familia que ha perdido a una figura destacada en la vida política. Un minuto de silencio es una fórmula laica de rezar por un difunto. Un minuto de silencio es simplemente un gesto de compasión. Con lo fácil que hubiera sido decir a Errejón ayer, nos equivocamos, ¿no? Fue un calentón, no lo pensamos bien. Pues nada, oye, lo peor es cuando se comete un acto de insensibilidad, una atrocidad como esta, no es que se cometa. El problema es la persistencia en el error, ¿no? Con lo fácil que es decir, mire, lo sentimos mucho, le damos el pésame a la familia, no lo hicimos bien. Todos estamos unidos por un común destino, blancos, amarillos, rojos, azules, morado. A lo mejor los chicos de Podemos se creen que son inmortales, ¿eh? Que a ellos no les va a llegar la hora. Absolutizan la política más allá de la muerte. Y el destino personal de Rita, de quien sea, no cuenta. Todo está sometido a la revolución. Es una ingenuidad. Ya digo, pensarán que son inmortales. El otro, aunque le haya llegado su hora, el otro es la otra, en este caso Rita Bárbara, porque piensa diferente, porque sigue siendo un enemigo. Aún muerto, sigue siendo un enemigo. Ni un respiro, ni un momento de humanidad, ni un momento de compasión por la persona del adversario. Pero ¿qué es la política? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la política sin un instante de silencio para caer en la cuenta del destino del otro que acaba de fallecer o del destino propio? La política, la vida se convierte en una monstruosidad. El minuto de silencio te da un respiro para contemplar las cosas con una cierta perspectiva. Que es que, ya digo, se creerán ellos que son inmortales, ¿eh? El caso de Rita Bárbara pone en evidencia que ahora el PP se ha pasado en el acuerdo con Ciudadanos para luchar contra la corrupción. Ese pacto de lucha contra la corrupción firmado en septiembre, ese pacto es excesivo. Es demasiado exigir a alguien que sea parte de la vida pública por ser investigado antes imputado. La doctrina que el PP tenía antes de pactar con Ciudadanos era diferente. La doctrina del PP con Ciudadanos, antes de pactar con Ciudadanos, era que se apartaba a alguien de la vida política cuando se abría juicio oral. Vamos a ver. En un proceso, la primera parte es lo que se llama la instrucción, que es es el proceso de investigación. De hecho, ahora a los imputados se les llama investigados. Concluye el proceso de instrucción y bien se cierra el asunto o bien se abre juicio oral. Te sientan en el banquillo. Bueno, pues el PP decía, cuando haya apertura de juicio oral, pues ya los apartamos. Ahora con el pacto con Ciudadanos se aparta cuando están investigados. El PP, en las últimas horas, en los últimos días, ha vivido un auténtico tobogán de emociones, como es lógico. dolor y también, ¿por qué no decirlo?, el sentimiento de culpa que pueden haber tenido algunos dentro del PP, pues ha provocado, ya digo, un tobogán de emociones. Ayer por la mañana, Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, reconocía que no lo hicieron todo bien, que quizá debían haber amparado a Rita Barbera antes de darle de baja en el partido.
Visto lo que ha sucedido, quizás nos equivocáramos con aquella reflexión que hicimos con ella. A lo mejor pues debíamos de haberla amparado, porque, insisto, la señora Barberá ni ha sido condenada por nada.
Luego, Ciudadanos dijo que esto de revisar el pacto anticorrupción, que no se podía hacer. Parecía que Rafael Hernando estaba sugiriendo que había que dar una vuelta al pacto anticorrupción y José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, dijo no, el pacto anticorrupción no se toca.
Nuestra posición es que se debe seguir aplicando y por lo tanto no se va a revisar.
Luego el portavoz del gobierno ya templó un poco el debate. Íñigo Méndez de Vigo dejó claro que el pacto contra la corrupción que tiene el PP con Ciudadanos no se toca, que no propone el gobierno modificarlo, aunque Méndez de Vigo sugería la conveniencia de darle a esto una vuelta, de pensarlo todos los partidos juntos.
Creo que este hecho triste, insisto, doloroso, nos debe hacer reflexionar sobre estas cosas, pero a la hora de ponerlo en práctica tenemos que ver y tenemos que hablar con todo el mundo. Yo creo que esta es una decisión en la que sería bueno que todos los partidos también se pusieran de acuerdo.
Bueno, la cosa no es fácil, ¿eh? La cosa no es fácil porque, y en este momento menos, porque se amontonan sentimientos en el Partido Popular, en algunos casos contradictorios. La cosa no es fácil porque la corrupción sigue siendo una de las tres preocupaciones mayores, que tienen los españoles. El último CIS refleja que el 36% de los españoles consideran que este es uno de los mayores problemas que tiene nuestro país. Y ante esta preocupación por la corrupción, es fácil que algunos o que muchos quieran, bueno, aprovecharse de la indignación lógica que provoca la corrupción. Y ahí los periodistas somos los primeros que tenemos que hacer autocrítica, porque es verdad que el periodismo tiene la tarea de contrapesar al gobierno, contrapesar al poder público, servir de contrapoder, pero también es verdad que se está haciendo un periodismo en España ahora que lo que hace es ganar un puntito de ser, querer ganar un puntito de audiencia a base de estigmatizar, zaherir a la persona que está investigada. Ya digo que el equilibrio es difícil de encontrar. Hay una primera solución que es evidente. Es difícil que no siga existiendo la pena de telediario. Es decir, que en cuanto te imputen, pues tu imagen entrando o saliendo de un juzgado se repita 800.000 veces en la televisión. Luego ya hay quien hace televisión de manera, digamos que, poco responsable. Vamos a ser suaves, ¿eh? Poco responsable. Ya no es solo la imagen, ya es el tratamiento de la imagen, el ataque a la persona. Hay una posible solución, y es que entre que comienza la instrucción y que acaba la instrucción, pase poco tiempo, porque es la única manera de aliviar la pena de diario. Mire, este señor ha sido imputado, investigado, pero en 2 meses, en un mes y medio, hemos llegado a la conclusión de que no tiene responsabilidad alguna. Muy bien, no, esta persona sí tiene responsabilidad y se le abre, si sospechamos que tiene responsabilidad, y se le abre juicio oral. Bueno, esa podría ser una solución. Cuanto más rápida sea la justicia, menos injusticias se cometen. 6:19, una hora menos en Canarias. Están sucediendo más cosas. Antes les recordamos que, sí, enseguida se las contamos, ¿eh? Antes les recordamos que pueden participar en nuestro programa enviando sus mensajes de voz y de texto al 663-1010-1010. A ver si lo digo bien. 663-100-109, mensajes de WhatsApp. Mensajes de texto y de voz. Con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, les contamos más noticias. El PP acepta sustituir la LOMCE.
El gobierno pacta con el PSOE y Ciudadanos suspender la implantación académica de la ley y tramitar una nueva norma en el plazo de 6 meses.
Bueno, esta noticia es decisiva, ¿eh? Es la primera vez que el gobierno, hace unas horas, ha anunciado que da un paso adelante y que está dispuesto a cambiar la LOMCE. O sea, se han tomado en serio lo del pacto de educación, a ver si es verdad, porque en realidad anunciar que están dispuestos a negociar una nueva ley supone recular claramente, a ver si gracias a este gesto conseguimos por fin tener una ley de educación y que la enseñanza deje de ser un campo de batalla. Comienza la gira de Pedro Sánchez.
El exsecretario general del PSOE regresa hoy con un mitin en Valencia para intentar recuperar el liderazgo del partido de cara al Congreso que se celebrará en los próximos meses. No habrá ningún varón para respaldarle.
Urkullu toma posesión.
Va a ser este mediodía en Guernica y será su segundo mandato como lehendakari. Puigdemont asistirá al acto oficial. Urkullu ha llamado al socialista Javier Fernández para explicarle que la reforma del estatuto será constitucional.
Pulso de los sindicatos.
Un día después de reunirse con Rajoy en Moncloa, los líderes sindicales anuncian movilizaciones en toda España el 15 de diciembre y una manifestación en Madrid el domingo 18.
Pues claro, ya hay gobierno, pues ahora los sindicatos a la calle y Podemos que les apoya. Pagamos menos impuestos que la media europea.
La presión fiscal en España está 6 puntos por debajo de la comunitaria, 10 menos que Suecia o Finlandia y 13 menos que en Francia o Bélgica.
Esto es porque los que tienen que pagar más, que son los ricos, no pagan. Porque lo de la nómina... pagamos mucho. Carmena cierra al tráfico Gran Vía en Navidad.
El Ayuntamiento de Madrid solo permitirá circular a residentes y al transporte público en la Gran Vía y las calles de los alrededores. La medida se aplicará 21 días de diciembre y los 8 primeros de enero.
Y Ada Colau no quiere reyes en Belén.
Polémica en Barcelona por el nacimiento que ha instalado el Ayuntamiento con el Niño Jesús, la Virgen María y San José metidos en cajas de cartón dentro de burbujas de plástico. Los Reyes Magos han sido sustituidos por la foto de Joan Miró, Pau Casals y el poeta Josep Vicent.
Pero vamos a ver, Colau, si son los reyes magos de Oriente, son magos. Quiere reescribir la historia, Ada Colau. Nuevo chantaje de Erdogan.
El presidente turco amenaza a la Unión Europea con abrir las fronteras de su país para dejar pasar a los refugiados tras la suspensión temporal de la adhesión de Turquía.
Un Madrid con muchas bajas recibe al Sporting.
Varane, por un golpe en la rodilla, no jugará hoy a las 4 y cuarto ante el Sporting en el Bernabéu, aunque podrá estar en el Clásico. Zidane recupera a Casemiro. Antes, a la 1, Málaga-Depor, Español, Leganés a las 6 y media, y a las 9 menos cuarto, Sevilla-Valencia. En el partido del viernes, Eibar 3, Betis 1.
6 y 23 de la mañana. Mañana, momento histórico, sábado 26 de noviembre, Fidel Castro acaba de fallecer a los 90 años de edad. Última hora que nos llega desde La Habana, un teletipo de la agencia EFE informa que el líder cubano Fidel Castro ha muerto a los 98 años de edad. Muere el líder de la revolución cubana. El presidente Raúl Castro ha informado de la muerte de su hermano en una locución en la televisión estatal. Como decimos, momento histórico, 6 y 23 de la mañana, sábado 26 de noviembre, ha fallecido Raúl Castro, el hombre que implantó el comunismo en Cuba, el hombre que implantó una dictadura, el hombre que restringió las libertades en la isla, el hombre que ha estado en la sombra del poder en los últimos años porque se encontraba ya en una situación física y mental bastante deteriorada. Castro ha muerto esta madrugada. No solo es que nos lo cuenten ya las agencias de noticias, es que su hermano, el presidente Raúl Castro, en una alocución en la televisión estatal, ha informado del fallecimiento de el hombre que hizo la revolución, del hombre que bajó de la montaña para implantar el comunismo en Cuba. Ha fallecido cuando tenía 80 años de edad. Sus apariciones públicas, como ustedes bien saben, eran cada vez más contadas. Raúl Castro aparecía ya poco, aparecía con chándal. Fidel Castro aparecía con chándal, no Raúl. Fidel Castro aparecía con chándal en algunas ocasiones para hacer declaraciones, pero sus apariciones se habían ido, digamos que, espaciando. Fidel Castro, que nació un 13 de agosto de 1926, llegó al poder en Cuba en 1959 como primer ministro inicialmente y luego se convirtió en presidente de Cuba en 1976. Fue comandante jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde el 56 hasta 2008 y mantuvo el poder como primer secretario del Partido Comunista hasta 2012, cuando definitivamente dejó su puesto como líder del país y le transfirió los poderes de la nación a su hermano Raúl Castro. Fidel Castro se inició en la vida pública como político opositor y se hizo famoso tras el asalto al cuartel Moncada en 1953. Por aquello, por el asalto al cuartel de la Moncada, fue condenado a prisión. Y cuando fue indultado, gracias a la presión de la opinión pública, se exilió en México, donde en México preparó la invasión guerrillera de 1956. Llegó al poder, como digo, tras encabezar la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Enseguida ampliamos esta información, hacemos una pequeña pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
En la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
Los cristianos de Bagdad, a los que nosotros
hablamos. Este lunes, de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
19, 28, 34, 45, 49, soles 1 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fidel Castro ha muerto, se lo contábamos hace unos minutos. Nos vamos a ir hasta la zona. Allí está nuestra corresponsal María Berza, que enseguida nos va a contar los detalles. Ya les digo que la noticia está confirmada por el propio Raúl Castro. Fidel habría muerto, ha muerto a los 90 años después de hacerse con el poder en 1959, ser primer ministro de Cuba hasta el 76, ser presidente de Cuba del 76 hasta 2008. Como saben, Fidel Castro ya no estaba al frente de la Cuba comunista. Era su hermano, es su hermano Raúl el que lleva las riendas del país, aunque Fidel de vez en cuando, cada vez menos, aparecía para expresar sus opiniones. Fidel, como recordarán, llegó al poder después del segundo intento. Primero fue el asalto al cuartel de Moncada en 1953, fue condenado a prisión. Fue indultado gracias a la presión de la opinión pública, se exilió en México, donde planeó la invasión guerrillera en el 56, y entonces consiguió que la Revolución Cubana triunfara en el 59, derrocando a Fulgencio Batista. Vamos a ver si obtenemos algún dato más de este anuncio que ha hecho el propio Raúl Castro en la televisión, en una locución televisiva estatal. La salud de Fidel Castro se había ido deteriorando en los últimos años. Hablamos con nuestra corresponsal en la zona, María Berza. María Berza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué sabemos de este anuncio que ha hecho Raúl Castro? ¿Qué datos más tienes, María?
Pues mira, de momento la verdad es que estamos todavía impactados por la noticia y poco más puedo añadir porque los medios oficiales todavía no han empezado a hacerse eco de bueno, las últimas novedades. Creo que tendremos que esperar por lo menos unos minutos. Hay que recordar también que en Cuba, bueno, en principio, en primer lugar porque tenemos, y en segundo lugar por la infraestructura de las comunicaciones, por el propio sistema de gobierno, las cosas no son tan ágiles como estamos acostumbrados en otros lugares. Así que de momento quizás esa cautela hasta que puedan dar estos medios oficiales más datos, más información de cómo ha sido todo.
La última aparición de Castro fue en el mes de agosto, cuando cumplía exactamente 90 años. En ese momento apareció en el Teatro Karl Marx de La Habana y se le hizo una gran ovación. María, ¿teníamos alguna información sobre la situación de salud de Fidel Castro?
No, o sea, realmente sabéis que siempre ha sido un tema recurrente. Indudablemente estaba ya mayor, la salud estaba renqueante en estas apariciones públicas que ha tenido cuando ha llegado, o en las fotografías que se han divulgado cuando ha llegado algún mandatario a la isla, indudablemente pues se le veía cada vez más apagado, pero eso no significaba nada. O sea, tenía, pese a todos los problemas de salud que le llevaron a dejar el poder, y después pues estos bajones que también se han visto en las fotografías, ¿no?, que se le veía un hombre ya mucho más anciano, más demacrado, pese a eso no había nada que pudiera indicar,
sí, que fuera inminente.
Exactamente, la muerte. Recordemos también que en una de las últimas reflexiones, él de alguna manera también se había despedido, ¿no? También hay que pensar que cómo ha cambiado la isla y cómo ha cambiado todo desde aquel momento y aquellos momentos en los que Fidel Castro deja el poder y toda la revolución que eso suponía, ¿no?, de qué iba a pasar, y ahora en el que parece que ya Cuba ha entrado en otra senda con Raúl Castro en el poder, y bueno, pues que uno podría pensar, sí, que las primeras reacciones no van a ser tan drásticas ni tan revolucionarias ni tan sorprendentes como podían haber sido.
María, ¿tú crees que decir, aunque Castro Fidel estaba ya apartado, digamos, de la dirección de del país y de la dirección del Partido Comunista, su figura estaba ahí. ¿Crees tú que la apertura de Cuba ahora será más fácil sin la presencia física de Fidel? ¿Tendrá Raúl más libertad para, bueno, seguir abriendo Cuba al exterior? Recordamos que hace poco que se llegó ese acuerdo con Estados Unidos, con Obama. Si la presencia física de Fidel, ¿es más fácil una apertura democrática de Cuba, o en realidad Fidel ya no contaba nada?
Bueno, hay muchas versiones, ¿no?, de la importancia que tenía o no. Indudablemente, Fidel Castro desde décadas atrás y hasta el último momento ha sido un símbolo, ¿no? En ese sentido era alguien importante en la isla. Lo que también es indudable es que su tiempo ha pasado, todos estos cambios, con su consentimiento, con su beneplácito o con menos beneplácito, pero se han dado determinados cambios para la oposición, todavía insuficientes, pero indudablemente ha habido un inicio de transición, sobre todo económica, quizás es la más notable, más que en otros aspectos, y ahora es Raúl Castro el que controla indudablemente pues el ritmo de esta, como lo llaman ellos, esta renovación de la revolución comunista. Así que creo que realmente en la vida real vamos a notar bastante poco, porque Fidel ya no estaba tan presente como hace una década, ¿no?
Ya.
Realmente era una persona muy simbólica, indudablemente un personaje muy importante, pero está todo como muy atado. O sea, ya. Este traspaso de poder ya se hizo y creo que ahora, pues aparte del símbolo y de lógicamente homenajes y todo lo que pueda venir después, creo que vamos a el cambio real en la vida de los cubanos, pues yo diría que va a ir por el, al mismo ritmo que está yendo en estos últimos años.
María, seguiremos pidiéndote información a medida que vaya ampliándose la noticia. Gracias por habernos glosado en una primera reacción esta información que nos daba Raúl Castro. Volveremos a hablar contigo. Estamos en contacto ahora con Carlos Payá, que es representante del Movimiento Cristiano de Liberación aquí en España. Carlos Payá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, fallece Fidel Castro. Estábamos hablando con nuestra corresponsal sobre las perspectivas que se pueden abrir ahora en Cuba. Tú estás en contacto con la isla habitualmente. ¿Podemos estar esperanzados con una aceleración del proceso de apertura de Cuba en este momento, o en realidad Fidel ya no contaba nada, todo está en manos de Raúl desde hace mucho tiempo y esto va a cambiar poco las cosas?
Mire, desde el momento de Cristiano Liberación siempre hemos dicho que la muerte o el hecho biológico que se esperaba por el decurso natural de la gente, ¿no?, no es el que propicia los cambios. El cambio tiene que estar en lo que haga realmente el pueblo cubano. También está el tema de que se cree que esta pequeña apertura económica que ha llevado a cabo el régimen cubano va a traer cambios políticos, y nosotros decimos que no. El mayor ejemplo está en lo que sucede en China y en otras dictaduras comunistas. Es decir, que sin duda que como símbolo, y el fallecimiento de esta persona, pues este individuo, pues puede marcar un punto de inflexión. Pero de hecho en Cuba, y como decía su corresponsal, sí, ya estaba la sucesión, el llamado cambio fraude, ya estaba en marcha. Y la esperanza que tenemos es de que los cambios procedan de lo que quiere, de lo que pide, lo que quiere hacer el pueblo cubano, que somos los de dentro y los de fuera. De hecho, nuestro movimiento está proponiendo cambios en las leyes electorales para que sean verdaderamente democráticas. Así que en ese sentido, creemos que lo que hay que preocuparse ahora es de que no se dé, o que no se dé por bueno, ese cambio fraude, que repito, pequeños cambios económicos, pero sí que la represión, o sea, apertura política no hay prácticamente ninguna.
Carlos, ¿sabemos en este momento cuántos presos políticos aproximadamente hay en Cuba?
Se habla, según algunos datos, en torno a 50 y tantos, pero claro, la frontera en Cuba de la delincuencia o del preso común, el preso político, es algo que decide el propio régimen. Es decir, de hecho, muchas personas están siendo procesadas por delitos comunes, cuando en el fondo eso es por temas políticos o les implican en situaciones de delincuencia común, cuando en el fondo lo que están reprimiendo por su actividad política. Lo que sí en Cuba es una represión muy capilarizada, detenciones instantáneas, amenazas por 3-4 días, lo acaban de hacer, por ejemplo, a uno de nuestros miembros antes de ayer, porque presentó una carta, una propuesta de cambio electoral a un diputado. Entonces hay muchas detenciones constantes, y en eso también tenemos que estar pendientes de denunciarlo.
El fallecimiento de Fidel Castro se produce un año y unos meses después de que Estados Unidos y Cuba reabrieran sus embajadas. ¿Ustedes han visto, tienen noticia de que, digamos, esta reapertura, esta modificación de las relaciones con Estados Unidos haya significado un poco más de libertad para los cubanos?
También decimos siempre que los cambios en Cuba no dependen de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. El régimen ha hecho creer a la población y también a gran parte del mundo de que la causa de sus problemas está en sus relaciones con Estados Unidos, y que por lo tanto la relación está en la solución está en las relaciones con los Estados Unidos. Significa también, bueno, que hay cambios, intercambio comercial, o como ha habido siempre con el resto del mundo. Cuba no ha estado bloqueada nunca, ni siquiera por los Estados Unidos. El consabido embargo hace años que ya no era efectivo. De hecho, Cuba podía comprar muchos productos en los Estados Unidos. Y va también en la línea, lo que quiero decir, de que se cree que esta apertura o estas relaciones económicas van a traer otra vez los cambios políticos. La represión sigue estando en Cuba, esa represión capilarizada, individualizada, y lo único que va a suceder es que ahora, como había turistas españoles, turistas canadienses y de otros países, pues habrá turistas americanos, pero realmente no supone un cambio sustancial en la calidad de vida de la población y sobre todo en el respeto a los derechos humanos.
Y vamos a ver, ¿qué periodo se abre ahora con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos? O sea, Fidel ha muerto, Trump está en la Casa Blanca. ¿Qué escenario tenemos por delante, Carlos?
Evidentemente, en la política que había seguido Obama, no creemos que haya grandes cambios. No es habitual en los cambios de presidencia de Estados Unidos que se dé marcha atrás. Y yo me pregunto, ¿va a dar marcha atrás Trump a toda la política de relación de Estados Unidos con China, un país en los que no se respetan los derechos humanos, o con Vietnam, o con otras dictaduras en las que no se respetan los derechos humanos? Vuelvo a decir lo mismo y puedo parecer redundante. Los cambios no deben esperarse y no debe ponerse la esperanza en lo que hagan otros. Y lo que vaya a hacer Trump, pues bueno, habrá que verlo, pero tampoco opino de que se vaya a revertir mucho la situación que se propició con la administración Obama.
Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano de Liberación, gracias por haber estado con nosotros reaccionando a esta noticia que nos ha llegado.
Sí, en Cuba decían una cosa,
sí,
que Fidel llevaba mucho tiempo muerto, pero que nadie se lo había querido decir.
Ya. Bueno, ahora ya no es metafórico, ahora ya es la muerte real. Carlos Payá, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Salud. Ampliamos esa información, van conociéndose más detalles. Hemos sabido ahora que falleció en la noche del viernes, la noche del viernes 25 de noviembre, a las 22:29 horas. Sus restos, los restos de Fidel Castro, van a ser cremados atendiendo la voluntad del propio Fidel, según ha contado Raúl Castro. Raúl Castro, en esa comparecencia televisiva en la que ha anunciado la muerte de Fidel, ha asegurado también que en las próximas horas se va a anunciar cómo se realizarán las exequias de Fidel Castro, a quien se le vio por última vez el pasado 15 de noviembre cuando recibió en su residencia al presidente de Vietnam, Tran Dan Kinh Quan. Hablamos con Miguel Sales, que es presidente de la Unión Liberal Cubana. Miguel Sales, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan tempranito este sábado.
Buenos días, Fernando.
Miguel, estamos intentando comprender qué consecuencias puede tener para Cuba la muerte de Fidel. Como decíamos, el pasado 15 de noviembre fue su última aparición. ¿Podemos esperar una aceleración de la apertura en Cuba con el fallecimiento de Fidel? ¿O realmente esto estaba ya en manos de Raúl y no va a cambiar nada?
Yo tengo la impresión de que no va a cambiar gran cosa. Fidel Castro era ya una figura simbólica desde hace muchos años. Y esa teoría de que las reformas, entre comillas, casi, de Raúl Castro, venían ralentizándose para no molestar a Fidel Castro, me parece que es una hipótesis que no se sostiene. Raúl Castro tiene su estrategia, tiene su plan, que es un plan consistente en cambiarlo todo para no cambiar nada, como dice la famosa novela El gato pardo. No hay que esperar cambios sustanciales, sino cambios cosméticos como hasta ahora, y sobre todo se van a limitar al ámbito económico. Es decir, no, el régimen no quiere tocar absolutamente nada de cuestiones de libertades políticas, de cuestiones de derechos sociales, y eso es una estrategia general para preservar el poder, para seguir usufructuando el poder, sin concederle al pueblo cubano los derechos que el mismo gobierno reclama en otras dimensiones, en otras latitudes.
Miguel, vamos a ver, Fidel Castro estaba totalmente ya apartado, digamos, no contaba nada. Él mismo hizo en algún momento declaraciones asegurando que el modelo cubano no funcionaba. Eso parecía una forma de apoyo a Raúl Castro. ¿Qué papel tenía Fidel? ¿Qué papel ha tenido en los últimos meses, en los últimos años?
Yo creo que la función de Fidel Castro ha sido meramente simbólica. Es decir, él era una especie de icono de la revolución del año 59 y era un defensor de las posturas más estalinistas y más radicales de lo que fue la revolución cubana. Pero yo no creo que en la política real del país, en las grandes decisiones, tuviera mucho que ver desde hace varios años, ya le repito.
Ya, o sea, era puramente una figura simbólica.
Y además era una fuente de ciertos conflictos para
¿en qué sentido?
El gobierno.
¿En qué sentido?
En el sentido de que hacía manifestaciones y supuestamente escribía artículos de vez en cuando, que eran primero completamente disparatados.
Sí.
Porque hay que leer las tonterías que escribía en el periódico Granma, que publicaban en primera plana del periódico Granma, y luego que criticaba una serie de medidas de manera a veces solapada, como fue el caso de la visita del presidente Obama a La Habana,
sí,
en la cual él se molestó mucho y escribió algunas tonterías muy hirientes, en el sentido de que todo eso era una estrategia del imperialismo yanqui para derrocar la revolución, etcétera, etcétera. Bueno, el mismo lenguaje propagandístico que emplean desde hace medio siglo.
Miguel, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han cambiado. También ha habido un cambio en la política europea, digamos, de apertura. Pero el embargo sigue estando ahí presente. Es decir, ¿qué escenario tenemos por delante con Trump? Parece que hemos perdido a Miguel Sales, con el que estábamos hablando, presidente de la Unión Liberal Cubana. Estamos buscando primeras reacciones, análisis a lo que supone la muerte de Fidel Castro, que, como decíamos, fallecía en la noche de este viernes a las 22:30 horas. Recuperamos a Miguel Sales. Miguel, estaba, no sé si has podido oír, mi pregunta decía que es verdad que se han mejorado las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero ahí sigue estando el embargo. ¿Qué podemos esperar con Trump?
Yo tengo la impresión de que Trump es un tipo pragmático, es un negociante, no es un político profesional, y va a proceder de manera muy práctica con Cuba. Es decir, no creo que vaya a dar marcha atrás a las medidas que Obama ha tomado, pero sí va a poner fin a esas concesiones unilaterales. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ha estado concediéndole al gobierno cubano todo lo que el presidente podía conceder, reanudación de relaciones, mejoras de algunos aspectos económicos, etcétera. Pero el embargo lo define y lo impuso y lo define el Congreso norteamericano, es decir, la Cámara y el Senado.
Sí.
Está codificado en la ley Helms-Burton.
Sí.
Y el presidente no puede cambiarlo. Entonces no va a lanzarse tampoco a cambiar, ni tiene ningún interés en cambiar esa situación, y mucho menos con una mayoría republicana, tanto en el Senado como en la Cámara, la Cámara de Diputados.
Y la mayoría republicana no va a modificar esa regulación.
Bueno, allí no hay disciplina de voto como ocurre aquí, en España, pero hay poco interés. Hay algunos republicanos, muy pocos, que tienen intereses particulares porque hay negocios en sus estados que ya están establecidos con La Habana o que tienen mucha esperanza de seguir haciendo negocios con La Habana. Pero no creo que puedan, los adversarios del embargo, no creo que puedan reunir una mayoría para cambiar esa ley
ya
por el momento.
Miguel, supongo que en las celebraciones que tengan lugar en homenaje a Fidel Castro, bueno, pues veremos seguramente concentraciones multitudinarias. A pesar de todo, hay un afecto de los cubanos a Fidel Castro, a pesar de digamos, de la política de represión que ha durado tantos años.
Mire, para ponerle un ejemplo muy cercano,
sí.
El día que murió el general Franco aquí en España, al sí. día siguiente, había 5 millones de personas llorando en las calles.
Ya.
Y 3 días después no había un franquista aquí para nada, no se encontraba un franquista ni para contar lo que había sido la guerra civil. Ya. Allí iba a pasar exactamente lo mismo, es decir, hay una masa de población que está totalmente manipulada y condicionada por el régimen que va a salir a las calles a llorar, pero el legado de Fidel Castro es tan desastroso.
Ya.
Y el país que ha dejado detrás es una catástrofe en todas las dimensiones. En cuanto al exilio, el 15-20% de la población está exiliada, la economía está en ruinas, el país ha dependido primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela durante muchísimos años. Esta gente lleva casi 60 años en el poder, que se dice pronto. Es decir, no hay motivo alguno para recordar a Fidel Castro como una gran figura histórica, salvo que, y este es un salvo muy importante,
sí.
es el único dirigente en el ámbito internacional que se ha opuesto sistemáticamente a Estados Unidos. Ese ha sido su fondo de comercio, como se dice en francés. Esa ha sido su virtud y eso ha hecho que lo alaben tanto la izquierda como la derecha y muchas veces también el centro. Pero eso de ser un clavo en la bota del tío Sam de Estados Unidos es una virtud muy, muy endeble para sostenerse históricamente.
Pero, Miguel, la fuerza, digamos, de los Castro, lo decía usted hace un momento, primero fue el apoyo de la Unión Soviética, luego fue el apoyo de Venezuela. No sabemos qué va a pasar en Venezuela. Las cosas están evolucionando rápidamente y ya veremos si se produce una mutación en el régimen chavista, es decir, una caída de Maduro, una salida de Maduro del poder, también sería un factor esperanzador para Cuba. ¿Podría eso ayudar a una apertura?
Sí, eso puede obligar al gobierno cubano a realizar cambios económicos.
Sí.
Porque evidentemente van a depender mucho más del comercio y de las inversiones con el mundo occidental y no pueden confiar en una fuente de ingresos segura, como era el caso del petróleo venezolano. Pero, le repito, el gobierno cubano está tratando de cambiar algunos aspectos económicos, de mejorar sus ingresos y su balanza de pagos, sin tocar las violaciones de los derechos humanos que están enquistadas en la Constitución y en el Código Penal, sin ampliar el ámbito de libertades, sin permitir que haya un diálogo con la oposición. Entonces, lo que tenemos es un sistema que está tratando de crear un modelo chino sin China, lo cual es muy difícil, claro. Cuba no es China y es muy difícil sostener un modelo de estilo chino donde se mantiene el monopolio del poder político y se abre el ámbito económico para obtener mayor rentabilidad y mayor eficiencia.
Miguel Sales, presidente de la Unión Liberal Cubana, gracias por estar con nosotros. Gracias por este análisis, prácticamente cuando saltaba la noticia que hemos contado aquí del fallecimiento de Fidel Castro. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Ampliamos esa información, esa última hora, con los datos que el propio presidente Raúl Castro ha dado. Raúl Castro, en la televisión pública cubana, ha informado del fallecimiento de Fidel. Fidel ha muerto la noche del viernes 25 de noviembre a las 22:29 horas y van a ser sus restos cremados porque el propio Fidel lo había pedido. Estamos buscando reacciones, análisis, vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida continuamos contándoles la que sin duda es la noticia del día, la noticia de la semana, quizá la noticia del mes o del año.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Esta temporada estrenamos Mediodía Cope para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
Cualquiera nos puede espiar a través de la webcam.
Es que los hackers pueden acceder a esta webcam desde
tu ordenador. Comprobar qué aplicaciones están accediendo.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Que un mono con lesión medular haya vuelto a caminar.
A través de un chip.
Pues la idea es estimular esos
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía Cope, con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro
por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 menos 5 de la mañana, desde hace 35 minutos les estamos contando la última hora, el fallecimiento de Fidel Castro. Fidel Castro ha muerto a los 90 años, a las 10 y media de la noche, hora cubana, hora de La Habana, de este aquí 26 de noviembre, allí 25 de noviembre. La noticia la ha dado Raúl Castro. Hemos hablado con líderes de la oposición aquí en España. Nos han subrayado, nos han destacado que la muerte de Fidel Castro no tiene por qué suponer inmediatamente un cambio relevante en Cuba, porque en realidad desde hace mucho tiempo Cuba está en manos de su hermano Raúl. La última aparición de Fidel Castro se había producido después de una celebración del cumpleaños en agosto. Fue en agosto cuando cumplió sus 90 años. La última aparición había sido hace unos días con el líder, también comunista, de Vietnam. Ha muerto el hombre que, en nombre de la lucha contra la pobreza, de la igualdad de los cubanos, sometió a la isla a un régimen totalitario, el hombre que durante, bueno, los últimos 40 años, ya en el último periodo no, porque estaba apartado del poder, ha sometido a los cubanos a un régimen de falta de libertades. Así justificaba Fidel su régimen.
No se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en periódicos. A pesar de nuestra gran pobreza actual, no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país.
Esta era uno de los supuestos argumentos que utilizaba Fidel habitualmente, ¿no? Que el sistema sanitario de Cuba seguía funcionando, que a pesar de todas las dificultades, en Cuba no imperaba la pobreza. En realidad, hace años, décadas, que los cubanos tienen serias dificultades en muchos casos, incluso para alimentarse. Los primeros análisis, como digo, han destacado que no se debe de esperar un cambio sustancial en el régimen político cubano. Está pendiente la gran cuestión del final o no final del embargo. Se han abierto, como saben ustedes, relaciones diplomáticas desde hace año y medio entre Estados Unidos y Cuba, pero todavía está pendiente el embargo. Un embargo que el presidente saliente Obama no ha conseguido levantar, porque la decisión de levantar el embargo no pertenece al presidente, sino que tiene que ser aprobado por las cámaras. En este momento las cámaras son el Senado y la Cámara de Representantes, son de mayoría republicana. Es difícil pensar que haya un cambio importante en la política cubana con el fallecimiento de Fidel Castro. Es difícil pensar que puede haber un cambio importante, respecto al embargo, porque esa mayoría republicana no es partidaria de que se acabe con ese embargo aplicado con la ley Helms-Burton. O sea que la muerte de Fidel Castro, según las primeras valoraciones, según las primeras estimaciones, no va a traer importantes cambios en Cuba, y la política estadounidense, que es quizá la más importante, no vaya a cambiar. Por otra parte, se había producido en los últimos tiempos ya una apertura con otras partes del mundo, especialmente con la Unión Europea, que ha ido cambiando su política hacia Cuba en los últimos años. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias tan temprano. Desde hace prácticamente 45 minutos estamos contándoles que Fidel Castro ha muerto. Fidel Castro ha fallecido madrugada de este sábado 26 de noviembre en España, 22:30 de hora de La Habana, 25 de noviembre en el calendario de Cuba. Ha sido el propio Raúl Castro, el presidente actual de Cuba, el que ha anunciado en la televisión pública cubana el fallecimiento de Fidel Castro. Fidel Castro tenía 90 años, había celebrado su cumpleaños hacía unos meses, en concreto en agosto. Se le vio por última vez en una aparición en público el pasado 15 de noviembre, cuando recibió en su residencia al presidente de Vietnam, Tran Dai. María Berza es nuestra corresponsal en la zona. María, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días. Pues como decías, la noticia llegaba por boca del propio Raúl Castro en un mensaje al final del noticiero de la noche, el noticiero informativo de la cadena oficial. Y decía que a las 10 y 29 horas de la noche, es decir, prácticamente pues hace, como decías, 45 minutos, es hora local en La Habana, había fallecido Fidel Castro Ruz. Lo que dijo Raúl es que en cumplimiento a la voluntad expresa del compañero Fidel, que es como le llamó, sus restos serán cremados. Anunció también que en las primeras horas de mañana sábado, la comisión organizadora de los funerales brindará a todo el pueblo de Cuba la información detallada sobre cómo se van a organizar estos funerales y sobre todo sobre el homenaje póstumo que ya han avanzado, pues, parece va a ser apoteósico y va a ser un homenaje que se le tributará, como decía Raúl, al fundador de la Revolución Cubana. Se ha despedido con el grito quizás más popular en Cuba, hasta la victoria siempre. Y bueno, pues lo que han hecho los medios oficiales es titular esta noticia con un hasta siempre, comandante. De momento son las noticias oficiales de esta última hora.
Todo está por confirmar, María, pero si se han producido los hechos tal y como nos los ha contado Raúl Castro, es decir, que el fallecimiento de Fidel se ha producido hace pocas horas, que él lo ha contado inmediatamente, ¿supone de algún modo, algún ejercicio nuevo de transparencia el que Raúl Castro lo haya podido contar o lo haya querido contar tan pronto? Es decir, tú que conoces bien Cuba, tú que conoces bien cómo se mueve el régimen castrista, ¿el hecho de que el anuncio se haya producido tan pronto tiene algún significado?
Pues yo creo que el que tú apuntabas fundamentalmente, ¿no?, de que estamos en otro periodo del gobierno de Cuba, en otro periodo del gobierno de los Castro. Y precisamente todo el mundo, o los analistas, vamos, allí comentaban que cuando se produjera la muerte, que creo que ha sido la noticia, digamos, de la historia, con la que más se ha especulado y que más rumores han corrido durante años, Después de que ya Fidel Castro dejara el poder, todo el mundo decía que como realmente la transición estaba hecha, cuando llegara ese momento, pues iba a ser como muy suave, no iba a haber ningún tipo de tapujos. A lo mejor pues han tardado un poco en preparar, pero yo creo que realmente estaban preparados para esto, de ahí ese mensaje claro, conciso, además también pues anunciando qué va a pasar con sus restos y que se le va a hacer un homenaje, que serán cremados. Me parece que esa claridad es una muestra de ese nuevo espíritu de Raúl Castro, que desde luego ha sido pragmático, y creo que aquí lo vemos otra vez.
María Berza, gracias por contarnos la última hora de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido en La Habana. Vamos a escuchar uno de los últimos sonidos que tenemos de Fidel Castro. Como digo, en agosto celebraba su cumpleaños. Fidel Castro había dejado el poder ya hacía tiempo, pero seguía haciendo apariciones. Algunas apariciones se habían convertido en un problema para el propio régimen, porque en sus artículos en Granma y en sus apariciones en público hacía declaraciones que no le eran nada cómodas al régimen de Raúl. Esta es una de las de los últimos sonidos que tenemos de Fidel Castro.
Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás, a todos nos llegará nuestro turno.
Bueno, pues a todos nos llegará nuestro turno, a él le ha llegado su turno. Los analistas con los que hemos hablado desde que se ha producido la noticia han señalado varias cosas. Primero, que no se va a producir un cambio sustancial en este momento en Cuba, que la figura de Fidel era ya una figura prácticamente, digamos que, decorativa, que Raúl Castro tenía absolutamente tomadas las riendas del poder, que la política de relativa apertura en Cuba, relativa apertura que no impide que siga practicando el régimen castrista una política de represión. Según las últimas estimaciones, puede que haya 50 presos políticos todavía. Esa es una de las estimaciones que nos han dado en el Movimiento Cristiano de Liberación. La política de apertura hacia Estados Unidos, hacia la Unión Europea, no significa que no siga habiendo represión. Hace año y medio que se han restablecido relaciones diplomáticas con Cuba, con Estados Unidos, pero eso no significa que el grado de libertad haya aumentado sustancialmente. Teníamos todos la esperanza de que esas relaciones nuevas con Estados Unidos significasen, con la llegada, digamos, de flujos económicos más fáciles, una apertura, pero de momento la apertura es muy pequeñita. Lo que nos han dicho, lo que nos están diciendo los analistas, es que no hay que esperar de la muerte de Fidel un cambio sustancial, porque todo estaba ya en manos de Raúl Castro. Esa es la primera observación. La segunda observación es que la muerte de Fidel Castro llega cuando Trump es el presidente electo. Trump siempre ha sido partidario, digamos, de mano dura, y queda pendiente la gran cuestión del final o no final del embargo. En realidad, el final del embargo por parte de Estados Unidos hacia Cuba es una decisión que no toma el presidente. A Obama le hubiera gustado tomar esa decisión, pero no son sus competencias. Las competencias son del Senado y de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes y el Senado, de mayoría republicana, no es partidaria ahora de acabar con el embargo. El interrogante para el futuro de Cuba, quizá más decisivo, por todo lo que nos han estado contando, es el futuro de Venezuela. Igual que Cuba estuvo sostenida económicamente por la Unión Soviética, el apoyo ahora mucho menor, porque la economía de Venezuela es un desastre, de Venezuela también puede ser la referencia que marque hacia dónde va en este momento Cuba. Estos son los primeros análisis de lo que puede significar el fallecimiento de Fidel Castro, ya, como digo, apartado de las labores relacionadas con el poder y convertido, de hecho, en algún momento en un personaje incómodo para el propio Raúl Castro. Seguiremos ampliando a lo largo de la mañana todo lo que vayamos conociendo de las circunstancias de este fallecimiento de Fidel Castro. Tenemos nuestro teléfono abierto para que ustedes también nos manifiesten su opinión sobre este fallecimiento de Raúl Castro. Pueden mandarnos sus mensajes de voz y de texto a través de WhatsApp al 663-100-109. Ahí podemos ir recogiendo, vamos a ir recogiendo sus opiniones sobre el fallecimiento de Castro. 663-100-109. Pueden mandarnos sus mensajes de texto y de voz a través del WhatsApp. Hacemos una pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, hola, hola. Soy Cristina López Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia. Por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
39.271, serie 49.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:11. La noticia de la mañana es el fallecimiento de Fidel Castro. Vamos a ofrecerles el momento en el que su hermano Raúl anunciaba el fallecimiento de Fidel Castro en la televisión pública.
Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Ese era el momento en el que su hermano Raúl anunciaba el fallecimiento de Castro. El presidente ahora de Cuba, Raúl Castro, anunciaba que los restos del líder histórico serán cremados según su voluntad y que en las próximas horas habrá más detalles. Las últimas imágenes de Fidel Castro son del pasado 15 de noviembre, cuando recibía en su residencia al presidente de Vietnam. En ese momento se vio a Castro con un aspecto ya frágil, vestido con un chándal blanco, flanqueado por su hermano Raúl y por el presidente de Venezuela, de Nicolás Maduro. Desde su cumpleaños, que se había celebrado en agosto, había recibido en su domicilio a otros presidentes como el de Irán, el de Portugal y los primeros ministros de Japón. O sea que seguía teniendo, digamos, que una cierta agenda Fidel Castro. Muere Fidel Castro. No se abren grandes interrogantes sobre hacia dónde va Cuba en este momento, porque casi todo está en manos ya de Raúl Castro. Es noticia la muerte de Fidel Castro y este sábado es noticia también la recogida de alimentos que ha organizado la Federación del Banco de Alimentos. Es un gesto importante porque cerca de nuestra casa, a pocos metros, a pocos kilómetros, seguro que tenemos a alguien que no puede irse de vacaciones, que no puede comer carne en días alternos, que no puede poner la calefacción. Cerca de nuestra casa hay pobres de solemnidad, que comen mal. 7 de cada 100 españoles sufren lo que los expertos llaman carencia material severa. Mientras estos vecinos nuestros no tienen para pagarse un filete, en España cada español tira a la basura 63 kilos de comida al año. 7 de cada 100 españoles sufren carencia material severa y tiramos 63 kilos de comida al año. La verdad es que no es difícil conmoverse ante unas cifras de este tipo, ante las cifras de la pobreza severa que tenemos cerca de casa. Afortunadamente también, a pocos metros de nuestra casa hay hombres y mujeres que mantienen comedores sociales abiertos, hay miles de voluntarios que dan pan al que no tiene, que visitan al que está en la indigencia. Podemos no tener tiempo para ser voluntarios en un comedor, para no ser voluntario llevando comida. No todo el mundo tiene tiempo, no todo el mundo tiene las energías necesarias ni la generosidad necesaria, pero no es humano vivir de espaldas a esta gente que no tiene ni para un filete. Por eso hay que agradecer la labor que hacen los bancos de alimentos, porque nos permiten vivir más humanamente, porque donando un paquete de lentejas a los bancos de alimentos, nosotros nos hacemos más humanos, no vivimos de espaldas a esa gente que pasa tanta necesidad. Este fin de semana los bancos de alimentos están recogiendo comida para que los comedores puedan seguir abiertos. Están en casi todos los supermercados. Un paquete de lentejas vale menos de 2 euros. Entregar ese paquete de lentejas le permitirá a uno de nuestros vecinos comer y sobre todo a nosotros, ya digo, que nos hará más humanos. Ya están los voluntarios recogiendo desde ayer los alimentos. Este es el sonido de la solidaridad.
Tenemos un compromiso de colaborar con las personas que todavía necesitan alimentos.
La gente está súper animada, el número de voluntarios es muy superior al del año pasado.
Fundamentalmente aceite, leche, latas de pescado.
De repente tenemos aquí un trabajo que no damos abasto.
Hoy hay convocada en Alsasua, en el pueblo de Navarra, tristemente famoso en las últimas semanas por la paliza que le dieron el 15 de octubre a 2 guardas civiles, hoy hay convocada en Alsasua una manifestación, una concentración en apoyo de quién, de las víctimas, de los 2 guardias civiles que sufrieron la paliza, no, en favor de los verdugos. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha procesado por terrorismo en concurso con delitos de atentado, lesiones, provocación a la discriminación, odio a 9 de los que dieron la paliza. El auto en el que la juez toma la decisión de 14 páginas explica que la agresión forma parte de una estrategia del entorno abertzale radical con la pretensión de presionar, hostigar a los miembros de la Guardia Civil y meter miedo a las familias. Bueno, pues el Ayuntamiento de Alsasua ha convocado una concentración apoyada por el gobierno de Jero Abay, por el gobierno de Usue Barcos, en favor de los verdugos. El alcalde de Jorobabay, Javier Hoyo, dice que la concentración es una muestra de solidaridad con unas familias indefensas y desamparadas. Pero vamos a ver, ¿quiénes son aquí los indefensos y los desamparados? Si hay 50 que el 15 de octubre le dan una paliza a 2, ¿quiénes son los indefensos? Es que esto de confundir víctimas y verdugos es algo que hemos sufrido ya mucho en España. El terrorismo de ETA, afortunadamente, está acabado. Pero el discurso del odio sigue muy presente. Y el discurso del odio lleva hasta el despropósito de ensalzar a unos violentos que le han pegado una paliza a 2 guardias civiles. Es el mundo al revés. Las víctimas aquí son los 2 guardias civiles apaleados. Desgraciadamente, en España sigue cundiendo este discurso del odio, que en el caso del País Vasco es intenso, pero que tiene otras expresiones. Esto de considerar al adversario como enemigo, por desgracia, se extiende como un cáncer. Todavía ayer Errejón, no es lo mismo, ¿eh? No estoy poniendo al mismo nivel, son cosas diferentes. O sea, son cosas diferentes. Manifestarse en favor de los verdugos, como van a hacer hoy en Alsasua, y lo que ayer dijo Errejón. Errejón volvió a repetir que no tiene... Que no estaba justificado guardar el minuto de silencio, que estaba justificado abandonar el Congreso de los Diputados cuando se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento de Rita Barberá. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Pero es verdad que es una falta de humanidad. Eso es lo que tienen en común. Son dos grados diferentes. Ayer Errejón todavía justificaba eso que hizo Podemos el día en que falleció Rita Barberá.
Creo que estamos abusando un poco, digamos, de la figura simbólica del minuto de silencio, porque en España ha habido mucho dolor durante estos años, y mucho dolor que no ha llovido del cielo, mucho dolor por decisiones políticas concretas.
Bueno, ¿qué trabajo le hubiera costado decir a Errejón que se había equivocado? ¿Qué trabajo le hubiera costado a Errejón reconocer que, hombre, al menos en el momento en que llega el fallecimiento, se puede tener un respiro, se puede tener un momento de humanidad? Todos estamos unidos por un común destino, blancos, amarillos, rojos, azules. A lo mejor a los chicos de Podemos se les ocurre que es que ellos son inmortales. No, hombre, no. Por lo menos hay que darse un respiro cuando llega la muerte, ¿no? O sea, que si la política no tiene este horizonte, no tiene un momento de respiro, pues se convierte en algo bastante horroroso. Ayer se hablaba sobre la conveniencia o no de que la muerte de Rita Barberá fuese ocasión para replantear el pacto contra la corrupción que tienen PP y Ciudadanos. Lógicamente el PP ha sufrido, digamos que una especie de tobogán de sentimientos, también bueno, el reconocimiento de que no se hizo en el PP todo bien con Rita. Ayer Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, lo reconocía.
Visto lo que ha sucedido, quizás nos equivocáramos con aquella reflexión que hicimos con ella. A lo mejor pues debíamos de haberla amparado, porque insisto, la señora Barberá ni ha sido condenada por nada.
Bueno, después de decir eso, Hernando añadía que a lo mejor había que darle una vuelta al pacto con Ciudadanos sobre la corrupción. Y Ciudadanos inmediatamente dijo que no, que eso no se tocaba. Álvaro Echeverría.
En Ciudadanos no están dispuestos a ceder. No van a revisar ni uno de los 150 acuerdos firmados con el PP, incluido el pacto anticorrupción. Para el vicesecretario general del Partido Naranja, José Manuel Villegas, se está haciendo un uso político de la muerte de Rita Barberá para conseguir cambiar esos acuerdos.
Creemos que de una desgracia como la que ha pasado, ni de esta desgracia ni de ninguna otra, se pueden sacar o extraer conclusiones políticas ni realizar cambios de criterios políticos en base a una desgracia humana como la que ha sucedido.
Desde Ciudadanos se insiste en que el pacto deja claro que se debe apartar a los cargos públicos en el momento de su imputación, mientras que desde el PP, según fuentes del partido, se pretende cambiar esto hasta la apertura de juicio oral.
Luego el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dejó claro que el pacto contra la corrupción no se toca. Pero Íñigo Méndez de Vigo pedía reflexión a todos los partidos.
La muerte de Rita Barberá remueve muchas conciencias y desde el gobierno se pide reflexión. Reflexión a todos los partidos para decidir cuándo se aparta un político inmerso en causas judiciales por corrupción. Pero con reflexión incluida, el pacto de investidura con Ciudadanos está para que se cumpla, dice el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo.
Los pactos están para cumplirse y lo que creo es que sería bueno que entre todos los partidos políticos, porque estos son temas que afectan a todos los partidos políticos, tomáramos una posición común.
El ministro de Justicia asegura que el pacto está vigente.
Insisto, el acuerdo con Ciudadanos está en vigor, goza de muy buena salud y nuestro compromiso es desarrollar a lo largo de toda la legislatura las medidas que están contenidas en él.
Rafael Catalá insiste en la reforma procesal. Permitirá acortar los tiempos y eso ayudará a fortalecer la presunción de inocencia. El caso de Rita Barberá, señala, ha puesto de manifiesto la lentitud de la justicia. Un proceso abierto durante mucho tiempo sin llegar a conclusiones, mientras la sociedad exigía responsabilidades. Cree Catalá que puede haber un amplio consenso para sacar adelante la reforma por las conversaciones mantenidas hasta ahora.
La cosa no es fácil y es lógico que en este momento se amontonen sentimientos, en algunos casos contradictorios. Vamos a ver, el 37,6% de los españoles cree que la corrupción es uno de los mayores problemas que tiene España. Eso es lo que da el último barómetro del CIS. Y ante esta preocupación es fácil explotar la indignación que provoca la corrupción. Aquí también los periodistas tendremos que hacer una autocrítica. Es muy fácil hacer audiencia y ganar share calentando al personal, ¿eh? Y hay un ejercicio muy irresponsable muchas veces, ¿eh? Pero claro, lo que habrá quizá que hacer es conseguir que el proceso de instrucción sea más corto. Ya veremos si la reflexión esa que quieren hacer los partidos lleva a algún sitio, pero desde luego esto exige justicia más rápida. Porque el problema es que el imputado se convierte en un muerto civil, prácticamente. Y si la instrucción dura mucho tiempo, ya no hay quien lo resucite. Este sería un principio, ¿eh? Para retomar, digamos que, una cierta normalidad. Recordamos esa noticia que venimos contándoles desde las 6:35 de la mañana, el fallecimiento de Fidel Castro. Lo ha anunciado Raúl Castro por televisión, en la televisión estatal. El fallecimiento se ha producido a las 10:30 de la noche, hora de Cuba. El último momento en el que se le vio a Fidel Castro fue hace unos días, el 15 de noviembre, al recibir al presidente de Vietnam. Hacemos una pausa, seguimos enseguida.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el PSOE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Pues lo primero que haría sería llamar a mi madre y a mi padre y a mi hermano.
¡Guau, guau, guau! Pues cuantísimas cosas, Dios mío.
Y creo que saldría al balcón y daría un grito enorme a la plaza. Enorme, enorme, enorme.
Pues me iría a buscar a mi familia. Me iría a estar con ellos, porque creo que es algo que hay que celebrar con los tuyos.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿Estás estresado? ¿Tienes ansiedad? Tranquilo, toma Ansiomed, porque Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Triunfó Roque y Pele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No!
Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
Si la depresión te marca el paso o pierdes los papeles en los atascos, si no sabes dónde tienes la cabeza, tal vez tus neuronas sepan la respuesta. Asisa sabe cuidarte, duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu mente. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Trabajar de sol a sol, buscar donde los demás no encontraron nada. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero, el origen de una gran idea.
En Vodafone, el Black Friday no dura un día, sino medio año. Esta semana pásate a Vodafone One y paga solo la mitad hasta junio de 2017. Y además llévate gratis un Huawei i5 2, solo hasta el 28 de noviembre. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. La noticia es que Fidel Castro ha muerto.
Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Ese era el momento en el que Raúl Castro anunciaba a las 10:30 hora cubana que Fidel Castro había fallecido. Hablamos con Marta Beatriz Roque, economista, reconocida disidente cubana, fue la única mujer de entre las personas arrestadas, juzgadas y condenadas en 2003 a prisión por atentar contra la independencia del Estado cubano. Marta Beatriz Roque, muy buenos días.
Buenos días para ustedes, para mí todavía es buena madrugada.
Buena madrugada, yo no sé cuál es el ambiente en este momento después del conocimiento de que se haya tenido conocimiento de esa muerte de Fidel Castro, Marta.
Bueno, déjeme decirle que es imposible decir algo sobre esto porque esto se dio a conocer sobre las 12 de la noche. Cuando estaba llevándose a cabo el noticiero final de la televisión cubana, entonces esa locución que ustedes acaban de poner, y con posterioridad Radio Reloj dijo que se iba a cremar el cuerpo de Fidel Castro en la mañana de hoy y que se había nombrado una comisión organizadora del duelo, que se haría cargo de comunicarle al pueblo qué cosa iba a pasar. Pero no se ha dicho siquiera que hay un duelo nacional ni un duelo oficial. Y ahora cuando estaba en espera, estaba tratando de oír nuevamente la noticia en Radio Reloj y para mi asombro, en ¿sí? los titulares no dieron la noticia. O sea que
Algo extraño está pasando.
Algo extraño está pasando, porque lo lógico y lo que esperaría todo el mundo sería que pusieran el féretro de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución y que el pueblo desfilara por allí, por delante del féretro, pero lo que ha anunciado precisamente Radio Reloj en un noticiero anterior fue que lo iban a cremar en las primeras horas de la mañana y que esta comisión iba a informar.
Entonces, Marta, lo que podemos estar es ante una decisión de no tener unas honras fúnebres muy populosas. Es decir, si se crema el cadáver, no habrá lo que usted dice, ¿no? O sea, una capilla ardiente por la que los cubanos sean convocados, a la que los cubanos sean convocados para dar el último adiós a Fidel. Es lo que puede suceder, ¿no, Marta?
Bueno, podría suceder que el adiós se le diera a las cenizas.
Ah,
a lo mejor lo que ponen son las cenizas y el adiós a las cenizas. Pero lo que sí estamos claros que al cuerpo no va a ser, porque incluso el propio Raúl Castro dijo que por la voluntad de Fidel Castro lo iban a cremar.
Marta, ¿le ha llamado usted la atención que no se haya decretado luto oficial, me decía?
Sí, correcto. Eso yo estaba diciendo que me llama la atención que inmediatamente no hubieran dicho de que hay duelo oficial o duelo nacional. Porque, bueno, pienso yo que el nivel de Fidel Castro sería para un duelo nacional.
Ya, pero entonces, Marta, ¿esto qué significa? ¿Que Raúl quiere que el adiós a su hermano tenga, digamos, que un perfil más bajo? ¿Quiere no reivindicar mucho la figura de su hermano? ¿Qué puede significar esto, Marta?
Bueno, aquí hay varias lecturas, ¿no? Está la lectura también de que el hecho de poner el féretro de una persona que no fue el hombre, ya no era el hombre guerrillero, aguerrido, claro, aquella figura que todo el mundo se lleva en la mente, quizás esto sea pensado para que lo que se dé al pueblo sean las cenizas.
Ya.
Pero es evidente de que, en primer lugar, hay muchas personas que no lo saben a esta altura en Cuba, porque, como yo le decía a usted, son la una y pico de la madrugada,
claro, claro,
la noticia,
claro,
la dieron a las dos y pico. La Habana no es una ciudad nocturna para el cubano.
Ajá.
Porque aquí los lugares que hay para salir por la noche son lugares en divisa. Y como ustedes y todo el mundo sabe, el cubano no tiene divisa para salir a ningún lugar, a un hotel, a un cabaret, a un...
O sea, en las calles de La Habana en este momento transcurre la noche como cualquier otra noche.
Como cualquier otra noche, y hay muchas personas, le puedo asegurar,
sí,
que en estos momentos ni saben remotamente de la muerte de Fidel Castro.
Marta, ¿usted cree que puede cambiar algo el régimen de Raúl Castro ahora con la muerte de Fidel, o Fidel ya estaba absolutamente apartado?
No, yo no creo que Fidel estuviera apartado, pero, ajá, además de eso, Raúl Castro siente un respeto hacia su hermano, y aquellas cosas que Fidel no quería,
¿sí?,
él evidentemente no las hacía. O sea que quizás sí puedan haber algunos cambios en situaciones que estaban controladas desde siempre por Fidel Castro y que nunca se hubiera permitido el lujo su hermano de contradecirlo ni de hacer algo diferente.
¿En qué puede haber cambios? ¿Qué hacía que la presencia de Fidel Castro provocase una menor apertura? O sea, ¿por qué la desaparición de Fidel puede significar un paso adelante? ¿Qué puede hacer Raúl ahora sin Fidel? ¿Qué cree usted que puede cambiar?
Bueno, hay cosas que podrían cambiar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, porque hay cosas que Fidel Castro nunca hubiera admitido. Por ejemplo, mire, si en la televisión ponen un programa competitivo,
sí,
no pueden dar un regalo en el programa competitivo, porque Fidel Castro una vez dijo que eso era capitalista y que no, yeah, se le podía dar regalo a las personas que obtenían un premio en una competencia.
Ajá.
Y entonces, cuando hay un programa competitivo, el regalo que hacen no es un regalo material.
Ya.
No le regalan a nadie un auto, no le regalan una casa, lo que le regalan es quizás un libro, un cuadro o algo cultural, pero no nada material, porque él eso nunca lo admitió. Y te estoy poniendo este ejemplo que quizás es un ejemplo,
sí,
tonto, pero en definitiva es el ejemplo de cómo se respetaba la decisión que él tomó,
o sea,
en un momento determinado, y
o sea,
se mantenía
Fidel
esa decisión.
Todavía tenía peso. Marta, para terminar, seguro que usted tiene alguna estimación de cuánta gente sigue en la cárcel por haber sido crítica con el régimen de los Castro, para que entendamos con ese dato cuál es la situación de libertad en Cuba. En este momento, ¿cuántos presos políticos sigue habiendo en Cuba? ¿Usted tiene alguna estimación?
No, yo no tengo ninguna estimación. Yo sí te puedo decir que en las prisiones cubanas hay más de 60.000 presos. Eso está muy claro y es el país, uno de los países que tiene más presos por población en el mundo. Aquí en las prisiones hay personas que no han hecho nada en lo absoluto y que no están calificadas como presos políticos, pero que sencillamente están bajo un delito que va la gente a la cárcel, que es sencillamente por peligrosidad predelictiva. Si el jefe del sector de la policía de donde usted vive considera que usted es un tipo peligroso, usted puede ir a la cárcel durante 4 años sin haber cometido ningún delito, única y exclusivamente porque ese señor consideró que usted era peligroso. Entonces, con eso solamente puedes darte una idea de cómo están las prisiones en Cuba, llenas de personas que no han cometido delitos y de otras que han cometido delitos y que los han llevado a prisiones muy largas y que no tienen ningún beneficio en la cárcel.
Marta Beatriz Roque, disidente, gracias por haber estado con nosotros en esta noche en La Habana, noche sin Fidel ya, noche que está tranquila, como nos ha contado usted, que muchos cubanos todavía no saben que Fidel ha muerto, noche en la que hay algunos interrogantes por el modo en que se ha dado la noticia y por cómo se han anunciado las honras fúnebres a Fidel, y en la que se abre el interrogante de si sin Fidel será más fácil la apertura de Cuba. Marta Beatriz Roque, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días, buenas noches para usted.
Buenos días para usted.
Hablamos ahora con Javier Fernández Arribas, compañero y analista de política internacional. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Javier, yo no sé si has escuchado a Marta Beatriz Roque diciendo que, bueno, no hay que descontar o no hay que dar, por supuesto, lo que supone la muerte de Fidel. O sea, que no se puede dar por descontado qué consecuencias puede tener. Marta Beatriz Roque nos decía que Fidel seguía teniendo peso. ¿Cuál es tu impresión? ¿Van a cambiar las cosas? ¿Pueden cambiar las cosas algo con la muerte de Fidel?
Poco a poco. Yo creo que efectivamente Fidel Castro seguía teniendo influencia en su hermano y en la política cubana. Además, sus columnas en el diario Granma tenían mucha influencia, eran muy seguidas. Sobre todo tuvo especial incidencia últimamente cuando él escribió que no estaba nada convencido de que fuera bueno ese acercamiento con los Estados Unidos, ese acercamiento que habían provocado Barack Obama y Raúl Castro. Y él efectivamente seguía siendo un personaje que, después de los 46 años que había estado en el poder en Cuba, seguía teniendo su influencia. Cambiar, vamos a ver, yo creo que ahora mismo lo que es la situación de la sociedad cubana, muy harta de vivir en unas condiciones realmente lamentables, pues es lo que está presionando sobre todo a la dictadura para ir abriendo y sobre todo para ir haciendo algún cambio, aunque el Partido Comunista siempre ha sido muy sólido a la hora de mantener esos preceptos que le dan una serie de situaciones privilegiadas. Y aquí, sobre todo, la clave, Fernando, la tiene el ejército. El ejército [S2] Ajá. [S1] Cubano es el gran factor junto al partido, además porque controla las grandes empresas, sobre todo el sector del turismo y los ingresos para la isla.
Pero Raúl tiene bien controlado el ejército.
Sí. Él fue ministro de Defensa. Raúl ha sido ministro de Defensa durante muchos años y todos los generales, todos los mandos. Lo que ocurre es que, la vida pues se va acabando. Fidel ha muerto con 90 años. Yo me acuerdo cuando con él teníamos largas charlas, sobre todo cuando asistía.
Con Fidel todo era largo, sí.
Sí, sobre todo con mucha paciencia. Tú sabes, mi hermano, es que es todos los contrarrevolucionarios y te podías pasar varias horas, sobre todo que en las cumbres iberoamericanas. Entonces, claro. Yo creo que en ese sentido la actitud que ahora pueda tener la sociedad cubana frente a lo que es la falta de libertad, la falta de apertura, aunque económicamente un poquito están sintiendo ese acercamiento a los Estados Unidos con la entrada de visas, pero bueno, la disidente lo contaba muy bien, aquí en La Habana te encuentras a muy pocos cubanos en los sitios donde vas.
Claro, 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 hay que pagarlo con dólares, claro.
Claro, tienes que irte al malecón y en el malecón si ves a muchísima gente ahí pues con su botella de ron y con su guitarra y o con su aparato de música escuchando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede ir poco a poco cambiando, pero no va a ser de la noche a la mañana o muere Fidel Castro y de repente cambia todo.
Javier, yo no sé si te puedo pedir una, digamos, una ficha del momento, una foto política, económica del momento en el que se ha producido la muerte de Fidel. O sea, tenemos por un lado la apertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero el embargo continúa. Tenemos una relación más flexible con la Unión Europea, sobre todo porque la Unión Europea ha decidido cambiar su política. Tenemos todavía una relación muy estrecha Venezuela. Tenemos todavía presos políticos. Tenemos un poquito de apertura económica, ¿no?, en pequeños negocios. Si tú tuvieras que hacer una ficha con 4, 5, 6 titulares, ¿cómo describirías en este momento la situación en la que está Cuba en el momento de la muerte de Fidel?
Pues titulares. Cuba pierde su influencia ideológica en lo que es el movimiento bolivariano que ha estado promoviendo durante los últimos años, y esta pérdida de influencia se debe además a que Fidel Castro y Raúl Castro son diferentes. Fidel sí tenía un gran interés en extender la influencia de la revolución cubana. Ajá. Y Raúl es más pragmático y bastante tiene con los problemas de la isla, aunque Raúl sí ha continuado con esa intención. En el interior, pues se está abriendo efectivamente, pero no es suficiente, y Raúl Castro mantiene las riendas de la dictadura del poder para evitar que haya una eclosión del Partido Comunista y que todos los resortes del poder pues cambien, sobre todo porque hay bastante gente que, bueno, podría tener tentación de venganza. Por ejemplo, la diplomacia española y los servicios de inteligencia españoles, junto con otros de otros países, lo que han trabajado durante mucho tiempo, incluida sobre todo la diplomacia vaticana y los papas cuando han visitado Cuba, sí, evitar el enfrentamiento cuando se produjera el cambio político.
Sí,
todo en Cuba lo que hay que evitar es el enfrentamiento. Y luego, a nivel económico, Cuba es una joya que, bueno, muchos países están intentando explotar, sobre todo turísticamente.
Claro.
Pero lo más importante es que el día a día del cubano, que es un día a día muy complicado porque los niños están todo el día en la calle, ¿por qué? Porque en casa no tienen para darle de comer, comen una vez al día frijoles con arroz y poquito más, ¿no? Entonces, la fotografía que podríamos hacer ahora mismo es de una Cuba siempre positiva, porque la gente es muy buena gente, sí, pero gente que está ya muy, muy cansada. Tú hablas con los disidentes y ya se atreven, están sufriendo la represión, están sufriendo la cárcel, porque la situación es bastante inaguantable desde hace ya bastante tiempo.
Javier Fernández Arribas, analista de política internacional de la cadena COPE, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Un placer, buenos días.
Hablamos con Zoé Valdés en este momento, literata, poeta, novelista. Zoé, muy buenos días.
Muy buenos días.
Zoé, supongo que estás ya al tanto de lo que ha anunciado Raúl Castro, la muerte de Fidel. ¿A partir de ahora qué, Zoé? ¿Qué puede cambiar en Cuba con la muerte de Fidel? ¿Mucho o poco?
Yo creo que mucho, y lo más importante es que la presencia de ese hombre que ha estado 57 años dominando las almas de los cubanos, la mente de los cubanos, esa presencia total en la cabeza de los cubanos no va a estar por fin. Y yo creo que eso va a ser un cambio importante en la forma de reaccionar de los cubanos y en la forma de vivir de los cubanos. Por fin van a empezar a vivir sin esa presencia. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo...
Porque Fidel seguía siendo una presencia que influía mucho en los cubanos.
Sí, sí. Muchas generaciones no han conocido nada más que a Fidel Castro como la principal figura de ese país. Se ha confundido a Cuba con Fidel Castro. Aquí en Francia, por ejemplo, se habla de Cuba y lo primero que sale a relucir es la figura de Fidel Castro como lo como la principal, el principal símbolo de ese país, y no es por gusto, es porque también los cubanos viven constreñidos por ese por esa imposición y por esa fuerza impositiva y mayor que los domina totalmente, les domina el pensamiento, les domina la conducta. Hay que saber, ustedes saben lo que es la presencia día a día de un dictador vivo, o sea, de una persona que está ahí, aun cuando está en la sombra, y que se sabe que está dando opiniones, porque él dio opiniones y dio, él recibió hace poco a una personalidad de Vietnam, o sea, es una persona que todavía...
Sí, sí, hace pocos días, el 17 de noviembre, prácticamente.
Exacto, exacto.
Entonces, importante, digamos, la desaparición de Fidel. ¿Raúl estará más libre ahora para seguir o para iniciar la apertura?
A Raúl, con el favor de Dios, le queda muy poco tiempo también.
Ya.
Entonces, lo ideal hubiera sido que se hubiera muerto primero Raúl, pero no ha sucedido porque la fuerza divina no lo ha permitido, ¿no? O la naturaleza o lo que sea. Pero Raúl le queda muy poco tiempo, él ha dicho, ha anunciado que se va en el 2018 y hay muchos intereses, no solo de los militares, porque eso es una dictadura militar, sino hay muchos intereses también de sus herederos,
sí,
por tomar el poder.
Intereses económicos crear, incluso, ¿eh?
Claro, los principales. No, no, ahora lo que se va a armar es la rebatiña por el poder económico, por el dólar, por el euro, y la rebatiña que ha estado controlada por esa presencia que todavía guardaba una especie de ideal, de algo, ¿no? Pero ahora la rebatiña sí va a ser más evidente y más fuerte, y ahí, desde luego, Raúl Castro yo no creo que tenga la resistencia ni la fuerza para poder enfrentarse a todo eso, aunque él ha sido uno de los más sanguinarios, tan sanguinario como su hermano, o quizás más, pero él tiene ya una cierta edad y desde luego quiere quedar bien, él quiere pasar, Raúl quiere pasar como el democrático, como el demócrata, ya, como el que ha liberado a Cuba de la gran opresión económica que tenía impuesta a la vieja usanza Fidel Castro.
Nos ha dicho Marta Betty Roque que desde La Habana que estaba extrañada por cómo se ha anunciado la noticia, porque no se haya anunciado que se traslada el féretro de Fidel hasta algún lugar donde el pueblo cubano pueda visitarlo, que se haya anunciado ya la cremación de los restos. ¿Esto significa, Zoe, quizá que se quiere dar un perfil más bajo a la despedida de Fidel, que no se quiere hacer una despedida como, bueno, como hubiera sido inicialmente pensada, quizás, ¿no? Con el féretro de Fidel y la gente pasando por delante durante días. ¿Significa algo el que no se haga de esa manera?
Significa mucho. Yo pienso que está todo controlado y todo preparado desde hace mucho tiempo, años, que él ha participado de ese control y de esa preparación. Yo pienso que tiene mucho miedo que la gente salga a las calles de manera súbita y de manera inesperada.
Ajá.
Pero al mismo tiempo, ese control que tiene la gente ya en el interior, como en la novela de Orwell, como en,
sí,
como en países totalitarios, ese control va a impedir que la gente lo haga. La gente, al contrario, yo creo que cuando se les pregunte en las calles o los entrevisten, van a demostrar lo contrario a lo que piensan, llorarán, se mecerán los cabellos, harán un drama de la situación durante un cierto tiempo y después, bueno, ya verán, a ver, ¿no? Veremos a ver también nosotros.
Ya. Zoe Valdés, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en la que estamos contando la muerte de Fidel Castro, en la que estamos intentando analizar qué consecuencias puede tener. Muy buenos días.
Buenos días a ustedes, gracias.
Ya han visto ustedes que desde las 6:25 de la mañana en la que empezamos a contar la muerte de Fidel Castro, las reacciones han sido diferentes. Las reacciones que han tenido lugar fuera de Cuba, subraya más que todo estaba en manos de Raúl Castro ya y que Fidel se había convertido en una figura, digamos que, decorativa. Pero a medida que nuestras conversaciones se han ido dirigiendo más hacia La Habana, a gente que está más cerca de la realidad cubana en este momento, la valoración ha ido cambiando. Acabamos de hablar con Zoe Valdés, acabamos de hablar con Marta Beatriz Roque, disidentes, y nos han dicho, atención, Fidel estaba muy mayor, Fidel estaba apartado del control, de la zona del control de los mandos. Pero Fidel seguía estando ahí, Fidel seguía siendo una presencia. Fidel seguía impidiéndole hacer a Raúl Castro según qué cosas. Por lo cual, no hay que darse prisa en asegurar que la muerte de Fidel Castro no significa nada. A lo mejor sí significa algo. Interesante el análisis que las dos cubanas con las que hemos hablado nos acaban de hacer sobre la forma en la que se va a celebrar la despedida de Fidel Castro. Parece ser, por lo que ha anunciado el propio Raúl Castro, que no va a haber una exposición del féretro, que no va a haber, digamos que, largas filas delante de ese féretro para despedir a Fidel Castro. Y esto, que es un poco extraño, parece apuntar a que hay un miedo en el régimen en que las cosas se descontrolen. Parece que la exhumación se va a producir enseguida y que, ya digo, no va a haber una despedida a lo Stalin, digámoslo claramente. Bueno, son primeras reacciones, son primeras valoraciones. Estamos prácticamente comentando una noticia que se producía hace pocas horas, con lo cual ya veremos si estos primeros análisis se tienen en pie cuando pase más tiempo. Pero son interesantes ya porque, en contra de lo que en principio se podía pensar, de que la muerte de Fidel Castro políticamente era irrelevante, parece que no es así. Y que la forma de celebrarla, de despedir al comandante de la revolución, la forma en la que transcurran las próximas horas, será muy importante. Y habrá que estar atentos, pendientes a lo que sucede. Ya nos decían desde La Habana que mucha gente no se ha enterado, que los informativos no han repetido la noticia y que la gente está durmiendo en La Habana en este momento. Hacemos una pausa para publicidad y seguimos contándoles y analizando lo que supone la muerte de Fidel Castro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Black Friday en los talleres Motor Town del Corte Inglés. Hasta el 27 de noviembre tienes 2x1 en todos los neumáticos marca Ovation. Por ejemplo, neumático 205-55R16-91VVI682. Comprando dos, la unidad te sale a 22,98 euros. Black Friday en los talleres Motor Town del Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De cerca te das cuenta de que a Juan le preocupa algo. He pedido tiramisú de postre, pero el tatín de mi jefe me parece más apetitoso. ¿Me lo querrá cambiar? Siempre me pasa igual, tenía que haber pedido el tatín. El tatín.
Cuando tienes un plan de pensiones Santa Lucía, tus preocupaciones son otras. Calcula tu pensión con nuestro simulador en santalucíapensionesyahorro.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
Si Juan me dice, llego en un periquete, es que aún está en la ducha. En BBVA, un periquete es muy poco tiempo de verdad. Los 10 minutos que tardo en hacerme cliente mientras le espero.
Abre una cuenta desde el móvil y empieza a utilizarla al instante, sin papeleos y sin comisiones. Entra en bbva.es desde tu móvil y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
Prepárate para experimentar una aceleración desconocida hasta ahora.
1.700 euros de ahorro, 4 años de mantenimiento gratis, hasta 2 años de garantía.
El acelerador Dasbelt Auto, la forma más rápida de conseguir el mayor ahorro, la máxima garantía y el mejor mantenimiento al comprar tu Volkswagen Golf seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. TAE 10,26%. Ven a tu concesionario Volkswagen o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
En Vodafone, el Black Friday no dura un día, sino medio año. Esta semana pásate a Vodafone One y paga solo la mitad hasta junio de 2017. Y además llévate gratis un Huawei i5-2, solo hasta el 28 de noviembre. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varicin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varicin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Fidel Castro ha muerto. El que fue durante muchos años el guía de la Revolución Cubana ha fallecido a las 10:30 de este viernes, 10:30 de la noche. Se conocía enseguida la noticia, la anunciaba Raúl Castro, y nosotros se la venimos contando aquí desde las 6:00 de la mañana. Raúl Castro anunciaba la muerte de su hermano. Fidel tenía 90 años, los había cumplido en agosto, este mismo mes de noviembre, había tenido su última aparición en público, aparición con el presidente de Vietnam, presidente también comunista. Se ha anunciado la cremación de los restos de Fidel Castro. Ya hay cierta sorpresa por esta forma en la que se va a organizar la despedida de Fidel Castro. Hemos hablado con algunos disidentes en La Habana. Mucha gente en La Habana todavía no se ha enterado de que Castro ha muerto. La noche está siendo tranquila en la capital de Cuba, y la sorpresa es que no se hayan anunciado honras fúnebres con el cadáver presente, de cuerpo presente, sino una cremación. Eso es lo que ha provocado perplejidad entre la disidencia. También ahora se abre en este momento un interrogante de lo que puede pasar en Cuba. Fidel ya no estaba al frente de Cuba. Estaba casi todo en manos de Raúl, pero el peso del comandante Castro, el hombre que tuvo bajo su bota tanto tiempo a los cubanos, seguía siendo importante. Con lo cual se abre ahora un interrogante. Es pronto para responder qué consecuencias políticas, qué consecuencias tiene para Cuba esta muerte. Este es el momento en el que Raúl Castro anunciaba el fallecimiento de su hermano.
Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Ese es el momento en el que se producía el anuncio. Fidel, como les decíamos, había tenido apariciones hasta hace poco. Este es uno de los últimos sonidos del ya difunto Fidel Castro, en el momento en el que habla de su muerte cercana.
Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás, a todos nos llegará nuestro turno.
Volvemos hasta la zona, ahí está nuestra corresponsal María Berza, desde, ya digo, pasada las 6 de la mañana, nos está contando las novedades de este anuncio. María, ¿tenemos algo más? En los últimos minutos, ¿hay alguna novedad? ¿Podemos sintetizar todo lo que ha sucedido desde que se produjera ese anuncio de Raúl?
Pues básicamente lo que dice es tranquilidad, la gente está empezando a enterarse. Recordemos que en Cuba las redes sociales no son precisamente lo que proliferan, pero sí el boca a boca, y el anuncio de Raúl Castro tuvo lugar justo al final del telediario, del informativo de la noche, con lo cual, bueno, pues esa conmoción y esa sorpresa, aunque era algo esperado, pero está llegando a todos los cubanos y también fuera de la isla. Y como recordabas, pues recordar quizás esas palabras de Fidel Castro en abril, en el último congreso del Partido Comunista, que parecía despedirse porque dijo que a todos nos llegará nuestro turno, pero que quedarán las ideas de los comunistas cubanos, como prueba de que este planeta sí trabaja con fervor y dignidad. Eso es lo que decía Fidel Castro en el mes de abril en una de sus últimas alocuciones públicas.
Gracias, María. Nos vamos hasta Miami. Hay algunas celebraciones. Ha habido alguna gente que se ha echado a la calle en Miami para celebrar la muerte de Fidel Castro. Ahí está Rosa María Payá. Rosa María Payada trabaja en el Movimiento Cristiano de Liberación. Rosa María, muy buenos días.
Hola, buenos días, buenas noches aquí.
Buenas noches para vosotros. Rosa María, hemos tenido a lo largo de este programa en el que hemos ido contando lo que íbamos sabiendo sobre la muerte de Fidel Castro, dos tipos de análisis. El que dice nada va a cambiar, y sin embargo algunos cubanos disidentes nos decían, atención, que el peso de Fidel Castro, al menos como figura simbólica, y sobre su hermano Raúl, era importante. ¿Tú qué crees que puede suceder? ¿Qué consecuencias puede tener la muerte de Fidel Castro?
Por supuesto que a nivel simbólico significa la caída del estandarte que significa la opresión en Cuba y que simboliza la represión y 58 años de totalitarismo. Y lo que eso a nivel subjetivo impacta en todos los cubanos, vivan donde vivan, incluso en la comunidad internacional, pues es todavía de un peso específico importante, a pesar de que hace 10 años que Fidel Castro no está en el poder oficialmente, aunque sabemos que Cuba es controlada, el Estado cubano está totalmente controlado por un grupo de generales en los cuales estaba Fidel Castro como una figura líder,
sí,
y compartía desde hace 10 años ese liderazgo con su hermano Raúl Castro, que de hecho llegó de la manera dinástica y despótica, que sabemos que llegó, como llegó violentamente también su hermano 50 años antes, ¿no?
Pero Raúl ahora sigue teniendo el control, digamos, de esos 10 generales, del ejército.
Raúl tiene el control total. Raúl es el presidente del Consejo de Estado, es el comandante del ejército, y por tanto Raúl Castro es la figura líder que oficialmente y extraoficialmente gobierna el Estado cubano, controla el Estado cubano y controla lo que es aún más importante, que es la seguridad del Estado cubano, y es la manera, de hecho, en la que gobierna el régimen cubano, ¿no? Es la manera en la que se negocia con la comunidad internacional a través de los cuerpos de la seguridad del Estado cubano, se sepa o no se sepa, ¿no? Se estén disfrazados o no de diplomáticos, ¿no? Es lo que hay que entender cuando,
sí,
se habla de Cuba, es que se habla de un aparato de inteligencia en el poder, ¿no? El mismo que reprime a los disidentes, el mismo que asesina, el mismo que asesinó a mi padre hace 4 años, y el mismo que ha infiltrado media América Latina o que participó en las guerras en África en los 80.
Rosa María, vamos a ver, Cuba ha sido noticia en el último año y medio por la reapertura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, por un acercamiento también de la Unión Europea. Parece que hay alguna pequeña apertura económica, ahora nos dirás si eso es real o no, pero la situación de los derechos humanos, ¿cómo está en este momento? ¿Tenemos una cifra de cuántos presos políticos siguen en las cárceles cubanas?
Sí, la cifra más o menos oficial, es decir, hay varios listados. Varias organizaciones de derechos humanos independientes en Cuba coinciden en un número que está alrededor de los 89 prisioneros políticos condenados. Ahora, ha habido más, en lo que va de año, ha habido más de 8.000 detenciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque el régimen descubrió que podía ser igual de represivo o más sin que las personas estuvieran en prisión el tiempo suficiente como para contar en las listas de Amnistía Internacional.
Ajá.
Entonces simplemente hacen detenciones express, donde las personas están un día o dos o tres, o a veces hasta dos años, como le ocurrió a Sonia Garro, en prisión sin cargos, amedrentan a las familias, golpean muchas veces a las personas, intimidan y logran el mismo efecto terrorífico de la prisión política, simplemente que 8.000 detenciones arbitrarias no son 89 presos políticos ya condenados, ¿no?
Sí,
que
es
son
una,
los que están en la actualidad. O sea, la
un
represión,
artificio, sí.
La represión continúa, en muchos casos se ha intensificado y la situación de los derechos humanos permanece igual. O sea, los cubanos continúan sin derechos, a margen de las reformas o las transformaciones que ha hecho el régimen de Raúl Castro. Hay muchas transformaciones que se pueden hacer sin que sean transformaciones,
claro,
democráticas, ¿no? Hay mucho que se puede cambiar sin ir a un Estado o a un sistema democrático.
Rosa
y
María,
eso es lo que está teniendo lugar en Cuba.
Rosa María Paya, gracias por haber estado con nosotros desde Miami en esta mañana en la que hemos sabido que Fidel Castro ha muerto. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Ana Palacios está recogiendo lo que nos cuentan los oyentes. Ana.
Fernando, nuestros oyentes nos han mandado sus mensajes al 663-100-109 y, por supuesto, hablan de la muerte de Fidel Castro, esta muerte que hemos conocido esta mañana. Ha muerto a los 90 años y su periplo en el gobierno cubano despierta muchas opiniones, la mayoría en desacuerdo con el régimen dictatorial.
Ha dejado el país como lo encontró, ¿no? Exactamente igual, con la misma miseria.
De la dictadura de Fidel Castro a la dictadura de Raúl Castro.
Dios le juzgará todo el mal que ha hecho.
Pienso que hoy el mundo es más feliz y más seguro.
Es impresionante el dolor, la ruina que ha sembrado Fidel a través de toda su vida.
Bueno, reacciones bastante, gracias Ana, bastante contundentes sobre la muerte de Fidel Castro. Hacemos una pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
En la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
De los cristianos de Bagdad, a los que conozco el
Este
Solabas.
Lunes, de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír.
No se te ocurra olvidar.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, filetes de añojo Primera B por 7,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es noticia la muerte de Fidel Castro y es noticia una convocatoria que se va a producir en Alsasua, en Navarra, en apoyo no de los dos guardias civiles a los que le dieron una paliza, sino en apoyo de los que le dieron la paliza. Y para esa concentración hay apoyo del gobierno de Usue Barcos, hay apoyo del gobierno de Navarra. Vamos a hablar con María Solana, que es portavoz de ese gobierno que apoya esa concentración. Doña María Solana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Egunon.
¿Por qué han querido ustedes apoyar una manifestación en favor de unos procesados por terrorismo? Es ponerse del lado de los verdugos, no de las víctimas, lo que están ustedes haciendo, ¿no?
Bueno, esta es una interpretación que parece estar bastante extendida. Y digo interpretación
deme usted otra.
Sí, pues déjame que le diga así. Digo interpretación porque el gobierno de Navarra no interpreta para nada, en ningún caso, que la manifestación de hoy, que se va a celebrar en Alsasua en unas pocas horas, a la una del mediodía, sea una manifestación para ponerse del lado de ningún agresor, sea una manifestación para pedir la libertad de ningún agresor, sea una manifestación para defender a ningún verdugo.
Pero
por eso el gobierno de Navarra ha decidido estar allí, porque entiende que la manifestación de hoy, convocada por un ayuntamiento democrático, con la mayoría de sus fuerzas a favor de hacerlo, entendemos lo Día Social de Alsasua, es una manifestación que lleva por lema Alsasua, nada más. Una manifestación que pretende poner de manifiesto que muchas veces el silencio quiere decir más cosas que el grito. Una manifestación que va a hacer bueno el oxímoron de que sea un clamor silencioso el del pueblo de Alsasua, defendiendo que lo que necesitan es avanzar en la paz. Y ahí va a estar esa gran mayoría social defendiendo eso. Esa es la convocatoria que va a asistir.
Sí, pero la convocatoria del ayuntamiento es contra la decisión de la juez de la Audiencia Nacional, que mantiene en la cárcel a 9 personas por 2 cosas. Porque considera que hay un delito de terrorismo, un posible delito de terrorismo, y porque 50 personas, 50 contra 2, le dieron una paliza a unos guardias civiles. Está el auto judicial que cuenta que a uno de ellos le pegaron cuando estaba en el suelo. Quiere decir, la concentración es en solidaridad con los que están en la cárcel, que pueden ser condenados por terrorismo y están en la cárcel por haberle pegado una paliza a 2 guardias civiles. Ir a esa manifestación, apoyar esa manifestación, es apoyar a los que le han dado la paliza a los guardias civiles. Se ponga usted como se ponga.
Bueno, esto yo desde luego no lo admito, nosotros no lo vemos así. No es una manifestación en contra de nada, es una manifestación a favor de superar una serie de obstáculos como ese de la agresión. La agresión del 15 de octubre, una agresión que el mismo 15 de octubre, el mismo gobierno que hoy va a asistir a esa manifestación, condenó rotundamente.
Claro, si ustedes la condenaron, ¿ahora por qué apoyan a los verdugos?
Porque no vamos a apoyar a los verdugos.
Pero ¿cómo no van a...? Si está convocada...
Si partimos de una premisa errónea, entonces es cuando no podemos estar hablando de lo mismo y no vamos a conseguir entendernos. Porque no vamos a apoyar a los verdugos. Porque el gobierno de Navarra condenó la agresión con toda su fuerza. Porque la propia presidenta asistió inmediatamente ese día a visitar a los guardias civiles, a sus acompañantes y a sus familias, para acompañarles también en ese día tan duro, y después se ha puesto en todo momento a su disposición. Por eso vamos hoy a estar en Alsasua también, porque a partir de ese 15 de octubre, en el que también quiero recordar el Ayuntamiento de Alsasua condenó, con un texto en el que su primer punto hacía condena expresa de lo ocurrido,
pero si eso está claro,
y dándolo de agresión inaceptable y de hecho gravísimo.
Perfecto.
Y de hecho, gravísimo, lo que ocurrió el 15 de octubre, esta agresión a 2 agentes y a sus acompañantes en las inmediaciones de un bar de Alsasua. A partir de ahí han ocurrido muchas cosas. Y entre otras cosas...
Pero la cosa que ha ocurrido es que la juez ha hecho una investigación y ha dicho, esto es un delito de terrorismo, aquí hay un delito de odio. Dígame usted qué interpretación es posible para una...
Hay dos jueces que han hecho interpretaciones distintas en este caso.
Antes de
que esta juez de la Audiencia Nacional haya hecho su valoración, ha habido una juez en Navarra, la juez Benito, que fue quien primero asumió la instrucción y quien hizo una valoración.
Y la Audiencia Nacional
decretó una libertad con cargos, haciendo alusión a cargos de atentado contra la autoridad y lesiones. Eso también ha habido. Y eso está ahí. Después fue la Audiencia Nacional quien asumió el caso.
Claro, porque es la competente en el asunto. Vamos a ver. ¿No será que ustedes, apoyados por Bildu, se han visto en la necesidad de apoyar una manifestación que en realidad lo que pide es la libertad de 9 personas que están en riesgo de fuga y están procesadas por terrorismo. ¿No será que ustedes están en manos de Bildu?
Bueno, pues yo creo que nosotros en Gobierno de Navarra estamos en este caso tan en manos de Bildu como lo puede estar voces tan autorizadas como las que hemos oído estos días, desde la del juez Garzón hasta la del magistrado emérito del Supremo Martín
Pallín,
sobre
el auto
de la Audiencia Nacional. Es bueno, decir, en la valoración consideramos y coincidimos absolutamente en que lo que estamos viendo y a lo que estamos asistiendo, y eso es lo que preocupa al Gobierno de Navarra.
No me saque usted a Garzón aquí. Garzón no tiene nada que ver.
A lo que voy es que, exactamente, nada que ver con esto, pero sí tiene que ver con que creemos que son voces bien autorizadas que lo que han hecho
es la juez competente, hombre.
El auto de la Audiencia Nacional supone una sobreactuación.
Bueno, el señor Garzón es un señor poco autorizado.
Lo que entiende, más allá de, como he dicho, desde un primer momento, condenar y tener bien claro qué es lo que
pero ¿cómo van a condenar si ustedes van a apoyar a los que han agredido? Si hoy lo que se va a pedir es la libertad de los agredidos.
Mire, en Alsasua hoy todavía hay confrontación. En Alsasua
confrontación porque 50 le dan una paliza a 2. Claro, eso es confrontación.
Pero es una población de 8.000 habitantes.
Sí, pero 50 le dan una paliza a 2.
La mayoría social está en contra de lo ocurrido y está...
Bueno, pues entonces que no se manifiesten pidiendo libertad de los agresores.
Está trabajando por avanzar en una normalización. Y en este
normalización
camino,
no
en
es
este
pegarle una paliza a 2 guardias civiles.
Evidentemente. Hombre. Entonces, agresiones como la del 15 son las que ponen obstáculos en ese avance hacia normalización.
Perfecto. Pero entonces, ¿por qué se manifiestan a favor de los agresores?
Actuaciones judiciales tampoco ayudan ese camino.
Ah, no, la justicia no tiene que actuar. O sea, no tiene que actuar la justicia. Es decir,
no estoy
le pegan
de la actuación de la justicia. Precisamente, entendemos, y el Gobierno de Navarra lo que busca no es ejercer de juez en ningún caso. Lo que busca es justicia. Y tiene
pero
que
si la justicia la hace, la justicia
en
la democracia la hacen los jueces. La justicia en la democracia la hacen los jueces. Si ustedes se manifiestan contra los jueces, están yendo contra...
¿Cómo
que no? Hombre, están pidiendo la libertad de los 9 detenidos.
Como Gobierno de Navarra nunca lo haría.
¿Pero cómo que no? Si ustedes han apoyado la convocatoria del ayuntamiento y el ayuntamiento... Pero entonces, ¿ustedes qué hacen en la manifestación?
Un ayuntamiento como el de Alsasua, desde luego, le garantizo que tampoco lo haría.
Entonces, ¿por qué van a la manifestación?
Respetamos las leyes, evidentemente.
No, ustedes no respetan a los jueces. No, porque piden que cambie su decisión.
Y respetamos a los jueces. Lo
usted
que pedimos...
no me puede vender una moto que es invendible. El ayuntamiento ha convocado la manifestación para pedir la libertad de los detenidos.
No es verdad.
¿Cómo que no? Pero...
No es verdad. Entonces, en todo momento, lo que este gobierno también, el ayuntamiento...
No puede usted negar lo evidente.
Propias familias de los detenidos han pedido que... Si tienen que pagar por lo que hicieron, que paguen.
Pues
así lo han dicho
exacto,
ellos.
Pues entonces no se manifiesten ustedes.
Pero
entonces, ¿para qué se manifiestan ustedes?
Medida.
¿Para qué se manifiesta?
Le he dicho para qué nos manifestamos. Le he dicho por qué y para qué.
Dígame usted, ¿para qué se manifiestan si la convocatoria del ayuntamiento es una convocatoria que pide la libertad de los detenidos?
Bueno, si insiste por ahí yo...
No, como que insisto, no, es que esa es la convocatoria del ayuntamiento. Yo insisto...
No, es verdad.
Sí, es verdad. Usted sabe cuál es la resolución del pleno.
Yo le invito a que...
No, no, yo he leído lo que dice la resolución del pleno. Y la resolución del pleno, además, habla de indefensión de los detenidos, cuando lo que se está haciendo es cumplir con el Estado de Derecho. Y ustedes, como Gobierno Navarro, apoyan que no se cumpla la ley. Porque
bueno,
la ley
me parece una afirmación bastante grave.
No, claro. No, lo que es grave es que ustedes vayan a la manifestación.
Navarra pide que no se cumpla la ley.
No, ¿cómo que no? ¿Ustedes no quieren que la juez siga haciendo su trabajo? La juez
no
ha dicho...
No voy a entrar a discutir eso. Este gobierno lo que ha dicho es...
Bueno, usted
que...
diga lo que quiera, pero los hechos están
claro.
Claro. Hechos no valen interpretaciones. Señora Portavoz, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos
gracias
días.
Gracias a ustedes.
Buenos días. Terminamos y lo hacemos con una foto que aparece en el diario ABC. Es una foto de un grupo de personas que miran unas curiosas, divertidas, hacia lo que está sucediendo en el centro de la imagen. En el centro de la imagen, los protagonistas ya no miran, extienden sus brazos con energía, con decisión, como si en mitad de la imagen hubiese algo que pudiera solucionar sus vidas, como si en mitad de la imagen hubiese algo que les diera la respuesta definitiva para lo que llevan tanto tiempo deseando. ¿Qué hay en la mitad de la imagen? ¿Una persona que puede acompañar? ¿Una persona que puede hacer feliz a los protagonistas de la foto? ¿La solución para todo lo que desean? No. En el centro de la imagen hay cajas con televisores. Es la furia del Black Friday, de este viernes en el que todo se pone en oferta. Y los que extienden sus manos y los que miran simpáticos y divertidos hacia los televisores embalados saben perfectamente que cuando compren ese televisor, cuando lo pongan en el centro de su salón, ese televisor no les va a resolver la vida. Ese televisor no les va a quitar los sufrimientos que llevan encima. Ese televisor no les va a resolver ese deseo ardiente de una vida mejor que llevan encima. Pero no importa, lo saben, como lo sabemos nosotros, y se lanzan a por el televisor, con todo su deseo intacto, como si ya no, como si, a pesar de haber comprado tantas cosas a lo largo de toda su vida, todavía la ingenuidad del comprador, esa ingenuidad que teníamos de niños, que nos hacía pensar que con una bici nueva y unos zapatos nuevos, todo sería mucho mejor. Con esa misma ingenuidad, los protagonistas de la foto buscan la ganga, buscan el televisor barato. Esa ingenuidad del consumo sigue prácticamente intacta, a pesar de los muchos objetos, de las muchas cosas compradas que se han quedado arrumbadas en casa. ¡Viva el Black Friday! ¡Viva este día en el que se hace claro que somos animales de deseo! Que no hay nada, ni siquiera nuestras propias decepciones, que nos impida seguir deseando desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde un televisor de muchas pulgadas hasta una ternura definitiva. Somos así, animales de deseo, y ni siquiera los cacharros arrumbados en casa son capaces de acabar con ese deseo que vuelve una y otra vez buscando objetos capaces de satisfacerlo. ¡Viva el Black Friday, este día en el que se nos ha recordado que somos animales de deseo! Que tengan un estupendo sábado.